¿Qué tal, amigos? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Tomas 5, temporada 2024. Estamos en vivo hasta las 24 horas, más o menos. Y hoy tenemos nuevamente algo que no pasa tan seguido. Equipo completo. Equipo completo, estamos todos para hacer este hermoso, hermosísimo programa. Y ya el chat, mira, ya está saludando a la gente en el chat. Ahora vamos a saludarlos a todos. Pero vamos a presentar al equipo. Primero el señor Martín Fernández Varela. ¿Cómo estás?
Hola. Todo bien, por suerte, ya recuperado del todo, ya recuperé la voz, después estuve afónico de vuelta y después la recuperé de vuelta, porque el domingo fui a ver a Paul McCartney, fui a ver a la tía Maca, a River, y la pasé genial, y por supuesto salí, fui solo, ¿no? Que aparentemente es algo que no se hace, o no está bien visto, no sé qué onda, pero todo el mundo decía, che, vas a ver a McCartney, ¿y con quién fuiste? Era la segunda pregunta obligada era, ¿con quién fuiste? Vine solo, ¿cómo solo? Y porque era muy caro, y a Sammy no le gusta tanto, así que ya está, vine solo, boludo, parecía que era un puto pecado. Pero bueno, nada, me quedé afónico viendo a McCartney también, y el día de hoy fue una reverenda verga, porque no sé si se enteraron que hubo como tres choques fatales en Panamericana, en un tramo que no son más de, no sé, 15, 16 kilómetros.
Tampoco, ni idea. ¿Está filmado?
Sí. Sí. Entre el Tom, esto, ¿eh? ¿Vieron el Tortugas Open Mall?
Sí. Ah, ¿lo ubican? El Tom.
Y dice Tom ahí, gigante en el edificio. No se lo digo yo de cheto, boludo. Está escrito ahí. Bueno, entre el Tom y mi casa se la pegaron en tres lugares distintos y estaba todo cortado. Estaba la autopista cortada, la colectora cortada, tu vieja estaba cortada, todo estaba cortado. Así que para volver del colegio de los chicos a mi casa, tuve que hacer, fuera de joda, un viaje de una hora y media. O sea, era más corto ir a Escobar y volver a mi casa que ir del colegio a mi casa por Panamericana, que eso hubo gente que tardó más de 2 horas. Una locura.
Nadie sabe acá en el chat dónde queda Escobar. Bueno, vamos a presentar al señor Matías de Petri, nuestro representante del interior. ¿Cómo estás, Mati? ¿Todo bien?
Hola, ¿qué tal? Cevita, Martín, Kile, ¿cómo va? Qué lindo estar otra vez con la mesa virtual completa. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Bueno, yo tuve una anécdota interna que tiene que ver con el manejo de Meridiana. Básicamente tuvimos que amenazar de muerte a la chica que abre y cierra la galería porque la señorita, viste, no quería abrir uno de los 2 días feriados que van a venir y nada, amiga, es viernes y sábado, son 2 días que comercio labura mucho, nosotros en particular son los 2 días que más vendemos, así que bueno, nada, hubo que utilizar herramientas extorsivas. Sí, exactamente, okay, digamos. Entonces tuvo herramientas extorsivas.
Pará, que no voy a entrar en detalle. ¿Le dieron un tomito de Green Lantern y Narro? ¿Qué hicieron?
No, nada. Amenazas, digamos, unas cosas así medio pesadas. Se puso medio pesada la cosa, medio densa. Pero bueno, lo logramos, así que nada, vamos a poder trabajar.
¿Vos fuiste, digamos, el matón que fue a apretar ahí? ¿O?
Yo con este físico no puedo ser matón de nadie, ¿no? O sea, la verdad que.
No, yo matoneo, no. Yo no tengo drama. Acá sí, tampoco tengo físico, pero matoneo.
La técnica de Alberto, bueno, acá. Bueno, sí. Muy bien. Vamos a presentar a nuestro queridísimo operador, el señor Kile. ¿Cómo estás, Kile?
Bien, indignado que haya una piba. O sea, yo, el nivel de responsabilidad que tiene mi laburo es altísimo en comparación con la piba que abre y cierra un local. O sea, bueno, me confundí de carrera, ¿no? O sea,
tranca. Y podés dejar afuera, podés dejar adentro a alguien y ahí tiene nivel de responsabilidad.
Tiene la llave del portón. Claro. Si ella no abre la galería, todos los locales que están dentro de la galería no pueden trabajar. Tiene un nivel de responsabilidad.
Imagínate si imagínate claro, se va y deja.
You have one fucking job. O sea,
a favor de ella, tengo que decir que acá el conflicto, por supuesto, siempre es un poquitito más complejo y es que la administración de la galería no quiere pagarle 2 feriados seguidos, ¿no? Entonces pone en responsabilidad de ella el decirle, mira. Nosotros 2 feriados seguidos no te vamos a pagar, comunicale a los inquilinos, a los que manejan los locales, que solamente vamos a abrir un solo día, porque no te vamos a pagar 2 feriados. Entonces, medio que no recae todo en la responsabilidad de ella, sino que recae en la administración de la galería.
Yo lo dejo abierto y que entren a robar todo, boludo.
No, es tipo, ya avísame dónde viviste, pasa a buscar la llave. O sea,
también, tipo, sí, están esas opciones. Sí,
pero ahí, ¿no? Se tienen que hacer cargo los de Meridiana de que no haya quilombo en la galería, no, bueno. No va eso. Che, tengo que hacer 2 comentarios. Uno, Tenemos un first time chat de Fabián Castillo, así que buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, bienvenido, welcome.
Y tengo un comentario para hacer. Ese cuadro atrás de la cabeza chaqueña de Matías de Petris es nuevo.
Claro, sí.
Es verdad, boludo.
Y quisiera verlo de cerca, porque veo un Martian Manhunter.
No, que se le va a quedar la compu, no.
Es una ilustración.
No, que traiga el cuadro, no toque nada de la computadora.
Es una ilustración que está hecha por el señor Quique Alcatena, que es muy fanático de todo lo que tiene que ver, digamos, con la época, digamos, de la Bronze Age, de superheroica. Y bueno, nada, dibujó entonces un... Yo la verdad que no sé cómo puedo sumear esto sin tocar la cámara.
No, básicamente, tenés que traer el cuadro para acá, negro.
No lo voy a poder hacer en vivo, pero si querés, mando una foto. Eso sí se puede hacer.
WhatsApp después.
Mandamos una foto después.
Nada, que ponga en riesgo la integridad de este programa, por favor, les pido.
Veo un Alan Scott también, ¿eh?
Bueno, sí, porque es una JSA. Sí, sí.
Vamos a contar un poquito, tenemos un programa bastante movido y tenemos que hablar de varias cosas. Vamos a hablar del exitazo rotundo que está haciendo Joker 2. Vamos a hablar también de la serie de Harry Potter que se viene. Tenemos reviews de, sobre todo, de animes que hemos visto, ¿no? También.
Un montón.
Así que vamos a hablar de todo eso y tenemos una entrevista para la segunda hora. Sí, ¿qué pasa?
Tenemos reviews, entonces.
Bueno, ¿me interrumpiste para hacer ese chiste?
Dios mío,
¿viste que funciona?
Sí, perdón. Tenemos una entrevista a Sebastián Cerantes. ¿Ustedes se preguntarán quién es? Bueno, yo les digo, es un profesor de historia, periodista y realizador inmersivo de tecnologías como realidad aumentada, VR, está haciendo un videojuego en VR, vamos a hablar un poquito de cómo es desarrollar en realidad virtual, en realidad aumentada, 360, todo ese tipo de tecnologías inmersivas que este muchacho domina. Así que vamos a la segunda hora, tenemos una entrevista con él, vamos a debatir, vamos a preguntarle, es oportunidad de preguntarle. Si alguna vez dijeron, ¿cómo carajo se hace un juego en realidad virtual? Es el momento para preguntar.
Acá en Argentina, los indios hacen juegos de realidad virtual. Unbelievable. Increíble.
Es increíble eso, es increíble. Bueno, y ¿qué más? Quiero leer algunos comentarios del chat, porque tenemos acá hasta Nachito Pérez, que dice que nos va a dejar de fondo porque se va a jugar una partida de rol. Mirá vos, Nachito.
Sí, igual se quedó para escuchar mi chiste de mierda, por las dudas, ¿no? A ver si no me bardeaba todavía.
Malísimo puto. Bueno, ¿qué más? Tenemos a Hack, por supuesto, como siempre, Mowoki.
Maxi Coman exige que me ponga una gorra en YouTube. Sí. No va a ocurrir, no tengo ganas.
No, está bien, yo te banco así, ese es tu estilo. Bueno,
Dios me trajo al mundo, con barba y pelado.
Exacto. Bueno, muy bien. Antes de arrancar ya mismo con el debate de Joker 2, vamos al señor Martín Fernández Varela, por supuesto. Va a decir cómo pueden comunicarse con este hermosísimo programa. Por favor, adelante.
Únanse a nuestro servidor de Discord, que charlamos toda semana ahí, nos mandamos memes, les avisa automáticamente cuando estamos en vivo, tenemos bots, tecnología, drones, llegan drones a tu casa, te dicen, toma 5 en vivo. Es tremendo, sí, por la ventana. Sí, proyecta así unos hologramas locos por la ventana, te avisa, estamos en vivo. Nuestro Discord lo puedes encontrar en revistatoma5.com.ar/Discord. De ahí aparece un botonete, tuki, lo tocas, vas a pasar por un riguroso proceso de selección y de screening, y después vemos si te dejamos entrar o no. Sencillamente tocar el botón y ya está. Seguinos en nuestras redes sociales, que estamos subiendo reels y videitos simpáticos y cosas lindas, y qué sé yo. En @rtoma5 y para Instagram y @toma5podcast para TikTok. Está todo acá abajo mío, ¿eh? Así que no tienen que memorizarlo, lo sacan de ahí y ya. Y si tienen dinero de sobra y tienen ganas de colaborar económicamente con nuestro proyecto multimedio, se pasan por, a ver, ¿qué mano es? Porque no sé si estoy reflejado en la pantalla o no. No, mira, se pasan por acá, por cafecito.app/toma5. Y nos invitan un cafecito y con eso nosotros compramos más equipo, reemplazamos micrófono, cositas rotas, que yo en sí reinvertimos el dinero para hacer más y mejor contenido para ustedes. Otra forma de ayudarnos es acá mismo en Twitch, le pueden dar subscribe, vieron que el follow es gratuito, subscribe viene a ser como la membresía, eso es gratis si tienen una cuenta de Amazon Prime y a nosotros nos ayuda una barbaridad, así que denle más a eso también. Si nos están viendo en YouTube, denle like, suscríbanse, dejen un comentario. Se pueden unir a los miembros pijantes del canal, que ya no sabemos cuáles son las recompensas, pero están ahí, y bueno, nada, que yo, fíjense, un super chat, lo que tengan ganas, así que bueno, ya está, chao.
Bien, perfecto, ahí están, ya tienen todas las maneras de comunicarse con nosotros. Excelente. Y vamos a arrancar por el debate entonces, porque Joker 2 se ha estrenado, la semana pasada nuestro queridísimo Matt hizo la review porque la pudo ver antes, por supuesto dijo no vayan a verla, pero ¿qué pasó? Es un flop hasta ahora, ¿no? En su primer fin de semana recaudó solamente, a ver, dice acá, su presupuesto, recordemos que el presupuesto de Joker 2 fue entre 190 y 200 millones, ¿no? Uh-huh.
Y eso es el PBI de Guatemala, eso.
O sea, sí. O sea, si lo ponemos en relación a lo que fue el presupuesto de la 1, que fueron 65 millones, una
locura. 55.
Acá hay 65, no sé, habrá sido por ahí.
Ah,
por,
debe estar el marketing.
El marketing también o algo. Pero bueno, en fin, igual son tres presupuestos más, ¿no? Bueno, solamente en Estados Unidos, el primer fin de semana recaudó 37,8 millones.
Ah, no, un éxito. Un éxito sin precedentes.
Eso en Estados Unidos. Si nos sumamos todo lo a nivel mundial, no sé cuánto es porque no tengo el dato acá. Pero, no sé, ponle que habrá sido 100 a nivel mundial.
Es la Barbie de este año, claramente.
Así que bueno, todo el mundo está, se armó un debate en las redes sociales, que qué pasó, que no sé qué, bueno, bla, 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 que por qué la gente no la quiere ver, porque hay gente que la banca, he visto gente que la banca, gente que está completamente en contra de la película.
¿Quién? ¿Quién la banca? Nombrame sí, uno.
Increíblemente, no Luis Hitoshi Díaz, por ejemplo.
Yo vi, a ver, ¿viste cuando vas scrolleando así en Instagram, en TikTok, y ves de uno y dice, Joker 2 es muy buena película, te cuento por qué? Bueno, así.
Eso...
Bueno, pero gente con seguidores. Es gente con seguidores.
No, para mí es bait de contenido, no es que genuinamente.
Mira,
no,
me quedé, no yo crees, pensé, no yo pensé que sí, y dije, capaz que esto, viste, típico, te pide titular ese para que te quedes a verlo y después la hace mierda. Y me quedé a ver uno solo de todos esos que pasé, y no, la defendía con sus opiniones, digamos.
Sí, bien, sí. ¿Danza? ¿A muerte? ¿A capa y espada?
Sí, mira, yo quiero decir esto. Ahí Trenkenche ha canjeado, digamos, un Dark Mat. Voy a entonces hacer uso de ese Dark Mat en este momento porque voy a hablar, digamos, de un muerto. ¿Quién es el muerto? Joker 2, por supuesto. Vamos a hablar de Joker 2. Exactamente. ¿Qué están diciendo los que intentan bancar esta película? Básicamente están diciendo que Todd Phillips es un genio del mal. Es un tipo que cuando vio que en la primera película un montón de incels comenzaron a identificarse con su película y su personaje, dijo, yo no quiero estar pegado con esta manga de virgos, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una segunda película que destruya todo tipo de expectativa que estos tipos podían llegar a tener acerca de que el Joker en algún momento se iba a terminar transformando en un personaje relevante, en un líder político-social. No, voy a hacer una segunda película en la cual lo voy a mostrar aún más patético que en la primera, porque yo ya en la primera había mostrado que el personaje era un personaje patético, lamentable, pero ese evidentemente no fue el mensaje que recibieron todos.
Pero entendible.
Claro, sí, sí. Yo con respecto, digamos, es una teoría, porque ni siquiera es algo que lo haya dicho Todd Phillips, digamos, per se. Es una teoría de aquellos que bancan la película y dicen, claro, Todd Phillips es un genio, porque en esta segunda película rompió con las expectativas de absolutamente todo el mundo. Y todos la están hateando, no porque sea una mala película, sino porque no cumplió con esas expectativas de fan tóxico que estaba esperando que Harley Quinn y el Joker salieran a incendiar Gotham, ¿no? Era supuestamente, digamos, lo que todos estábamos esperando.
Pará. Yo ahí te hago una pregunta.
Sí, por favor.
Considerando, a ver, tenemos un par de cómics encima, vos y yo. Uh-huh. Considerando lo que son Joker y Harley Quinn, yo entiendo el camino porque fue la película, no lo cuestiono, bueno, no me interesa, es una película que en mi headcanon no existe y listo, no la voy a ver nunca. Así que no estoy enojado, ¿sí? Pero, ¿era tan raro suponer que en la película podía llegar a pasar que ellos dos escapen y armen quilombo? Como se armó quilombo alrededor de la figura del Joker en la primera, o sea...
Ah, no, para nada.
No, pero lo que está diciendo Matt es que todo el mundo esperaba eso y el director hizo todo lo contrario a propósito.
Claro.
Yo creo que el director dice esas pelotudeces para hacerse pasar por un ser humano supremamente inteligente que es un pelotudo infernal que hizo tres películas de Hangover. Todo bien,
sí, sí, pero... sí. Coincido.
Dos centavos, ¿eh?
Nunca coincidí tanto con una opinión con Martín como en este momento. Coincido. Bien, banco igual la trilogía de Hanover, me encanta, me cago de risa con las tres, ¿eh? Pero. Son comedias de pedos, digamos, o sea, me río de comedia de pedos.
Es American Pie para cuarentones, boludo.
De golpe, claro, el chabón hizo Hanover y ahora de golpe es David Fincher, ¿no?
Que exacto, sí, claro.
O David Lynch. Bueno, para, y
David Lyncher.
Hay videos de Joaquín Phoenix, ¿no? El protagonista de la película, donde le preguntan qué te pareció. Y el chabón como que está como diciendo,
una pija.
Está bien. Como que no está muy convencido, como que le parece una poronga la película.
No.
Y así. Y creo que Lady Gaga le dice como, dale, sí, sí que te pareció, está buena, ¿no? Y el chabón está como medio. Así que no sé, yo creo como que Todd Phillips se cagó en todo. Supuestamente, más allá de que Warner está con deudas hasta la chota, esta película, por supuesto, lo va a dejar con más deudas, y está buscando culpables. Entre ellos está, por supuesto, el señor Todd Phillips, ¿no? Que dijo, quiero hacer esta basofia. Pero, más allá de esto, vamos porque tenemos que hacer reviews, tenemos todo, avancemos, porque puedo enganchar la siguiente noticia con esto.
Mirá.
Que es, bueno, Warner está en problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque hizo esta película, porque ya estaban endeudados, se endeudó más. ¿Cuál es la solución que, o sea, lo que está apostando todo Warner ahora para salvar las papas? Harry Potter.
Vamos.
Porque se confirmó que la serie de Harry Potter de Max va a tener 7 temporadas, una por cada libro. Va a durar, o sea, la serie ya está planificada que va a durar 10 años. O sea, va a salir en el transcurso de 10 años. Vale, y va a ser
7.
Va a ser siempre, pero ponele que un año y por medio de temporada, o no sé cómo será, y va a ser 100% fiel a la obra literaria, y se convertirá en la mayor inversión de Warner de la historia. Así que está apostando todo a esta serie, y qué sé yo, yo todavía debatía con amigos, ¿no? A ver, es una IP muy fuerte, Harry Potter, ¿no? Es una IP bastante fuerte, está entre las IP que más venden. Que a usted no les guste, está bien, porque ustedes son otro público, pero vende más que El Señor de los Anillos, vende más que todo eso. Les guste o no. Les guste o no, es una realidad. O sea, vamos a hablar seriamente. Dejemos el plato, por favor, le digo.
Sí, sí, sí.
A ver, es una IP que vende más que El Señor de los Anillos, que está a la altura de Star Wars, que está a la altura de Pokémon. Es una IP importante. Ahora, mi pregunta es, las películas no son tan viejas, ¿no? Entonces, digo...
Pensé que iba a decir, las películas no son tan buenas. No,
hacer...
¿También?
La mayoría de los fanáticos de Harry Potter, que tienen entre 15 y 40, 45, 50 años ya, o leyeron los libros o vieron las películas. ¿Qué vas a querer captar con esto? Es lo que no termino de entender. Con una inversión...
A una nueva generación.
Pero, qué sé yo, no sé.
Mirá, yo te digo lo siguiente.
Están las películas, están todavía nuevas, sí.
Adelante. Los libros van a estar siempre. Esto es lo mismo que con El Señor de los Anillos, ¿sí? Vos en El Señor de los Anillos tenés como estratos de fandom, ¿sí? Tenés la gente muy grande ya que viene de la primera época de los libros. Los libros tuvieron un resurgimiento a fines de los 70, cuando se empezaron a hacer las adaptaciones animadas y qué sé yo, y después otro resurgimiento con las películas de Jackson, ¿sí? Entonces, vos tenés gente que ingresó al Señor de los Anillos, hayan leído los libros después, antes o no, no importa, por las películas de Jackson. Eso fue lo que captó la atención para la IP, ¿sí? Y las películas de Jackson casualmente son contemporáneas de las de Harry Potter. Las primeras películas de Harry Potter y de Lord of the Rings se estrenan el mismo año. Entonces, vos para ese momento, ¿sí? Ya tenías 5 libros de Harry Potter escritos para la primera película, más o menos, a ojo, 4 o 5, o estaba por salir el quinto, o estaba el quinto ya publicado, ¿sí? Tenías la generación, la primera, la que creció leyendo los libros, ¿sí? O gente un poco más grande, porque agarró los libros porque le gustaba la fantasía de chau. Pero ya pasaron 20 años. Entonces, ya hay una generación nueva. Esos ciclos de 20 años que yo te mencioné no son casuales. Fíjate que El Señor de los Anillos se publica a mediados, fines de los 50, entre mediados y fines de los 50, salen los primeros 3 libros. Hay un resurgimiento de popularidad a finales de los 70, otro a principios de los 2000, otro ahora, ¿entendés? Cada 20, 20 y pico de años tirarle un par de años más, un par de años menos, hay un resurgimiento de interés por las IPs. Y con Harry Potter está pasando lo mismo.
Sí, son como las crisis en Argentina también, cada 20 años.
Como que las pelis todavía son bastante, se pueden ver y no envejecieron bien, siento, no sé. Me da como que están invirtiendo, o sea, para, a ver, no digo que no la hagan de vuelta, pero para hacer la mega inversión de tu vida, no sé qué tanto. Pará, y quiero responder acá porque Desu Sensei nos dice, no está a la altura de Pokémon y Lord of the Rings, hablamos de a nivel lo que vende, Inguita, ¿no? Digo, Inguita, no hablamos de calidad, claro. Eso queda opinión de cada uno, el tema de calidad, y te diría que a la altura de Pokémon no está, Pokémon es la IP más valiosa del mundo.
Exacto.
Guita. Pero está arriba el Señor de los Anillos. De hecho, no,
muy,
el Señor de
los Anillos, muy por arriba.
Muy por arriba.
Porque el Señor de los Anillos, te lo digo yo que vendo, tengo un negocio en el que vendo merchandising de ambos y tengo mucho merchandising de Lord of the Rings. Mira, o sea, mucho, pero el merchandising que tengo de Harry Potter lo quintuplica. O sea, sí, es así de sencillo.
Bueno, según esta tabla que estoy viendo acá, es la décima IP más valiosa del mundo, Harry Potter. Y el Señor de los Anillos no aparece en esa lista.
Quiero ver los otros nueve.
Bueno, la primera es Pokémon, por supuesto.
Okay.
La segunda no la saca ni en pedo, Hello Kitty.
Sí, la saco, tengo un montón de cosas para vender Hello Kitty.
La tercera, me sorprendió a mí, está empatado esto, es Winnie the Pooh.
Por un lado. Eso no me lo podía imaginar ni en pedo.
Y la cuarta, con la misma cantidad de valor, es Mickey Mouse y sus amigos.
Ok, sí, tiene sentido.
Tiene sentido esa, pero Winnie the Pooh no me lo esperaba. La quinta es esta, ahora Winnie the Pooh igual creo que es libre, ¿no? Pues... Star Wars es la quinta.
La versión original del libro, sí, la de Disney no.
Star Wars es la quinta, la sexta son las princesas de Disney. Sí. La séptima es uno que es lo que googleé recién, pero no sé ni lo que era, una mascota japonesa, se llama Appan Man. Es como un muñequito, no sé qué verga es, pero es japonés.
Que está levantando, la está levantando en pala, digamos. O sea.
Sí, porque está ahí nomás. Después, el MCU, después Mario Bros. Y después Harry Potter.
Increíble. ¿Batman no está en el top 10?
No está en el top 10, Batman.
Mira.
Sí, Batman, seguro.
Así que a nivel bueno, lista son las 10 más
de DC no, pero las películas de Harry Potter son de Warner, claro. Y el merchandising está 99% basado en las películas.
Claro.
Pero bueno, a mí lo que me llama la atención, yo entiendo que la quieren rehacer cada X cantidad de años, lo entiendo, porque sí, captas un nuevo público y todo, pero no sé qué tanto vale el riesgo de hacer la mayor inversión de tu historia. Eso es lo que yo pongo en tela de juicio, ¿no? De decir.
Y bueno, justamente lo que decís, es la IP más fuerte que tienen. Nivel recaudación de guita mundial, es la IP más fuerte que tienen. Y dijeron, bueno,
yo también veo.
Que toda la plata tengamos y tratemos de levantar la deuda.
Yo también veo una cuestión narrativa que, digo, no estás repitiendo. Empíricamente hablando, la fórmula de adaptación que utilizaste años atrás, hace una década y media, porque ahora está yendo para el lado de la televisión. Y si vas para el lado de la televisión, tienen razón ellos en que yo no sé si van a lograr hacer una versión más fidedigna de los libros, pero sí entiendo que hay mucha gente que se ha quejado un montón de cosas que no aparecen de los libros, sobre todo en las películas, digamos, desde la tercera adelante, y acá lo vas a poder hacer.
Hay mucho
temporadas
que queda
fuera. De 10 capítulos, digamos, o sea...
Pero para mí, o sea, hay mucho que queda fuera, pero las películas, dentro de todo, qué sé yo creo que lo adaptan bastante bien a los libros, ¿no? Es que dejan afuera cosas hiper mega troncales que decís, no entiendo, no sé. Pero bueno, uno de los rumores que hay también es que, supuestamente, recuerdan que el primer actor que hizo Dumbledore, Richard Harris, bueno, le habían ofrecido hacer Dumbledore al hijo, que es Jared Harris, el actor de... Chernobyl, y el hijo, déjame hinchar la pelota con Harry Potter, básicamente el chabón no quiere hacer nada, que tiene la edad para hacer Dumbledore, ¿no? Ahora podría hacer tranquilamente Dumbledore.
Ah, maquillaje de mierda, escucha.
No, pero tiene 63 años, creo que está bien, digo, ¿no?
Sí, obvio. Es la edad que tenía Ian McKellen cuando hizo de Gandalf.
Claro.
Sí. Así que bueno. De hecho, ¿sabés que eso empalma con una noticia que yo les pasé el otro día, que andaba dando vueltas? Otra persona que dijo, déjenme hinchar las pelotas con esta IP, fue Hugo Weaving, cuando le dijeron, che, ¿volvés como Elrond para hacer el nuevo Señor de los Anillos? ¡No! ¡Me rompan los huevos!
Mejor conocido como el Agent Smith, ¿no?
Claro.
Ponele. Bueno, así que nada, veremos cómo le va, pero bueno, se estrena, la fecha prevista es 2026, o sea, todavía quedan
falta un montón
y medio
encima,
para que se estrene, y a partir de ahí contás 10 años.
O sea, claro, pero aparte, esto no hay casting todavía, nada, no sabemos quién es Harry Potter, nada. No.
Pero me vale que agarren un pibe joven, ¿no? Porque el Harry original podría ser de Dumbledore.
¿Cuántos años tenía Harry Potter cuando fue elegido para ser de Harry Potter? Ya era mayor de edad, ¿no?
¿Cuántos años tenía Harry Potter cuando fue elegido para ser
de
Harry Potter?
Mira, ahora que lo pienso, la primera película de Harry Potter fue en el 2001, ¿no? La primera.
2001, sí, sí.
Y la última, Daniel, 2011.
Daniel Radcliffe.
La última, ya no me acuerdo. O
sea, era pendejo años, Radcliffe, tenía, creo que tenía 12 11, años Radcliffe.
11, ah, mirá, era recontra chiquito.
Y tenían que castigar gente que creciese con las películas, sí.
Claro.
Che, acá para Maxi Comán dice que se suscribió y que no le dimos bola. Yo imagino, o sea, me lo está diciendo por YouTube, pero...
Ah.
Para el mensaje dice, te damos la bienvenida a Miembro Pijante.
¡Boludo! ¡Ah! ¡Está en el chat! ¡Tenemos un Miembro Pijante,
no,
boludo!
No puedo creer, boludo. Siempre pelo. Arruinan todo.
Y está Charlie también. Más, no, no sí. es nuevo, Carlos. Charlie está hace tiempo. Creo que One Piece superó las ventas en libros de Harry Potter. Dato de fan de One Piece de la fecha. Puede ser, bueno, no sé. Yo te hablo de IP en general, no solamente venta de libros, ¿no? IP, creo que IP es como series, productos televisivos, libros.
Claro, claro, claro.
En merchandising, todo eso. Así que debe ser por ahí la cosa. Bueno, bien. Nos quedan 10 minutos antes de ir preparándonos para la entrevista. Así que ya hablamos 15, de Harry Potter. Ya hablamos de Joker 2. Así que vamos a ver qué pasa con Warner, ¿no? Porque está tirando toda la carne al asador con Harry Potter. Si le va bien, bueno, genial. Tenemos Warner para rato. Si no, hay que ver ahí si aparece Disney y la compra.
Sí. Tengo una pregunta para hacerles a los tres. ¿La van a ver?
Sí, sí. Yo sé.
¿La serie de Harry Potter?
No me quedaba la mínima duda que vos sí, Matt, pero...
No, no, yo sí, y pero además...
¿Cómo es todo, eh?
No. Mentira, no veo todo. Envidiosa, por ejemplo, todavía no la vi. Me están rompiendo las bolas por todos lados y todavía no la vi.
No te envidio si tenés que verla. Pero
muy bueno. Sí. Eso fue, yo creo que fue una jugada preparada casi.
Todavía no nació el actor que va a ser de Harry Potter.
Cinco cafecitos de Gaby W. Muchas gracias.
Vamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No, y de hecho voy a intentar leer el segundo libro, que nunca lo leí. Solamente leí La Piedra Filosofal. Voy a intentar leer el segundo.
Antes de que empiece. ¿Llegás a 2026? ¿Leer todos antes de ver la serie?
Ni en pedo, ni de cerca. No, ni de cerca. ¿Sabés la cantidad de cómics que tengo? Un día les voy a sacar una foto de la pila de cómics que tengo yo todavía que no leí. No.
Si te enfocás en los libros, llegás.
No. Dos libros puedo leer antes de que empiece la serie. El 2 y el 3, poner.
Está bien. Bueno, pará, pero le tenemos que plantear tipo desafío. O sea, vos vas a ver la serie, ya lo tenés decidido, lo firmaste con sangre recién ahí en tu arriba de tu laptop. Entonces, lo que estaría bueno que hagas es, previo al estreno de la temporada, tener leído el libro que la temporada adapta. De acá también a 10 años tenés el tiempo que le
vuelves
a
estar para leer el libro. Un año más ganaste. Porque
eso recontra puedo hacerlo.
Muy bien. Tenemos un compromiso, gente.
Lo otro que estaría bueno, digamos, es que yo viva 10 años más.
Claro, bueno.
Ese sería otro desafío también.
Sería aceptable, sí.
Claro, o sea, que la serie termine y yo todavía esté vivo, eso sería otro buen desafío también.
Tenés dos desafíos, leer el libro antes y que mantenerte vivo.
Exacto, sobrevivir a la serie de Harry Potter, básicamente. Eso estaría muy peor.
A ver, tenés que vivir hasta el 2036. Está bien.
Es un montón, boludo.
No es grave.
Un montón.
Contá cuántos mundiales faltan para eso, a ver.
Faltan como 3. Mínimo.
Boludo, el otro día vi un meme, me hizo caer de orto. Estamos más cerca del 2050 que de 1990, ¿no? Así, pero...
No.
Bueno, pará. Yo diciendo tu pregunta, Martín, yo no la voy a ver. Yo ya leí los libros. De hecho, una vez que vi la última película, me retiré completamente del mundo de Harry Potter. No leí esta obra de teatro que salió el libro, qué sé yo. Fui a ver la de
The Cursed Child.
Esa no la leí, no me interesa. Ya me retiré. Leí los libros, cumplí, listo, me gustaron. También son buenos libros. Las películas están bien adaptadas, listo, se acabó. Fui a ver las de Animales Fantásticos porque me invitaron a la función de prensa, la verdad. Y ya después de la segunda no quisieron.
¿Viste?
No, después de la segunda no fui más a la función de prensa. La primera dije, zafa. La segunda me quedé dormido en la función de prensa y no pude hacer la review.
No te podés quedar dormido en la función de prensa, Sebastián.
Era las 11 de la mañana y me pusieron esa película, boludo. ¿Qué querés que haga?
Claro, era re tarde, boludo.
Pero no fue porque era temprano, era porque era la película, boludo.
Y también porque son a la mañana.
Al cine y te dormiste.
¿Saben el esfuerzo que fue para mí quedarme despierto hasta el final de Joker 2? Claro. Yo creo que fue una de las cosas.
O sea, quedarte en el cine directamente fue un esfuerzo.
Sí, sí, claro. Despierto y quedarme, digamos. Sí, sí, sí. Definitivamente.
A mí me pasó eso con Man of Steel. Bueno,
no busque roña, no busque roña, pero no está bueno. Te voy a hacer una pregunta. Falta ya te puedes ir bien a cagar, Sebastián, ¿sabes?
Falta poco.
Eso me pasó a mí, no estoy diciendo la película hacía mal.
Sí, no, me imagino. Che, no, pará. Vos fuiste unas cuantas privadas de prensa, ¿no, Seba?
Sí, bastantes.
¿Viste a alguien en activo disgusto pararse e irse antes de que termine? Muchas ¿O se la fuman veces. Siempre hasta el final?
No, muchas veces vi gente.
¿En serio?
De hecho, una vez me pasó, no sé si ustedes fueron, pero Warner Argentina tiene unas oficinas ahí cerca de Callao y Córdoba. Y yo fui ahí, es un microcine. Ahí entran, ponerle, no sé, con toda la furia, 15 personas, no sé, 12.
Sí.
Y... claro, cuando vos vas, conoces a todo el mundo, porque los conoces de verlos en otras funciones, o la mayoría. Y claro, por lo general, dan varias funciones porque no, o era así, solía ser así, no se llena. O sea, se llena muy rápido, digo, al revés. Y una vuelta fui a ver una, creo que fue, si no me equivoco, sí, la que a mí me pareció una cagada, la de los mineros chilenos, que está Antonio Banderas. Y esa, bueno. Y sí, creo que dos personas que estaban sentadas, ponerle dos asientos al lado mío, porque ahí los ves a todos. O sea, es un microcine donde se para uno y se va, lo estás viendo ahí en el momento.
Claro.
Y los vi salir ahí, de cines grandes también. O sea,
en el microcine de Warner se paró y se fue a la garcha. No hay manera que no se dé cuenta la gente de Warner lo que estás haciendo. Pues yo me decís, che, la privada de prensa es en el, no sé, sí, en el Cinemark, de ahí de Bulnes.
Mira, hay muchas distribuidoras que son recelosas con a quién invitan y a quién no. Hay otras que le chupan huevo, invitan a todo el mundo, hacen funciones. Más, si tienen un microcine y no tienen que generar un gasto de alquilar un cine, que venga quien quiera. El chabón de la puerta de Warner, que es el guardia de seguridad, sigue estando el mismo, un pelado alto que era un copado. Casi de querido, pasá, te dice, y te deja pasar sin nomás, boludo. No te pedía ni credencial de prensa, no te pedía ni dónde era, nada, boludo. O sea, sí.
Qué animalada. Que no labura.
No laburo.
Sí.
Estás muteado, Kile,
perdón. Kile, parece que estás muteado. Y yo lo están diciendo escuchando. Los chicos ahí en...
No, la concha, me estoy muteado, boludo.
Pero... ¿Estás muteado todo el programa?
No, sí. No, la última parte, perdón. Ok, listo. Vamos de vuelta. Pasó cuando... o sea, Seba en general nos consigue pase de prensa cada tanto. Y me pasó con Rise of the Beast... que nadie quería ir y de repente yo es tipo, sí, falto de laburo, voy yo, boludo, es tipo Transformers, dame preestreno, por favor, sí quiero, ¿no? Y fui, y me acuerdo que estaba la piba de cine de TN, la viejita, y yo estaba re manija en el cine con el pochoclo.
Catalina
Luis. Sí, la viejita divina, sí, que sabe una bocha aparentemente de cine.
Se fue hace mil de
no, igual. Bueno, en ese momento estaba...
se fue creíble.
Yo la vi... Yo la vi en el estreno de Wonder Woman en 2017, era como la reina del lugar, estaba sentada en el centro de la sala. Cualquiera que entraba iba y la saludaba y después se iba
igual
a sentar en su lugar.
Igual puede ser que no trabaje más haciendo reviews.
Hay ritual, boludo.
La siguen invitando sin problema igual.
Claro, el tema es que es una diva, ¿no? O sea, básicamente. Y había un montón de gente que, claro, venían con su anotador y qué sé yo, y venían con una checklist varios, que es tipo, ¿se ve que tipo, tienen su tarea hecha? Que es tipo, bueno, sí, no sé, visual, trama, comedia, etc. Todo. Tipo, check. Yo estaba re manija esperando ver Transform. Y de repente la escucha la vieja esta que habla con otro tipo que no sé quién carajo era, pero estaba de traje. Y en un... ¡Ey, lindísimo!
Hola.
Y en un momento.
No tenemos momento, review, pero pasó a saludar.
Claro, ¿qué haces, lindísimo? Y en un momento cae la vieja y dice: chicos, igual no se emocionen mucho, no estamos viendo a Orson Welles, es Transformers. Y yo tenía ganas de decir, tipo, Orson Welles fue un ícono en la película del 86. Quería decir el bocadito, pero dije, no, ¿sabes? Mejor cierro el orto porque...
¿Sabes que? No, se lo tendrías que haber dicho.
Bueno, y yo, ¿sabes qué? Yo he ido a He ido a variedad de funciones de prensa de todo tipo. Una que caí cuando se estrenó la de Dragon Ball, me acuerdo, estaba la voz de Goku y Vegeta ahí, René García y
¿cómo Mario se llama? Castañeda.
Mario Castañeda, un Ortiva René García. Mario García.
Viene ahora para la.
Y es Vegeta, boludo, ¿qué crees que se ha copado?
Boludo, pero le pedí que me diera un saludo. En ese momento hacíamos gracias a Tomás 5 Radio, yo.
Y no te dijo, vete de aquí, insecto. Dijo,
no, ahora no puedo. Me doy vuelta, le digo a Mario Castañeda, sí, querido, vení, te grabo, dale. Y me grabó ahí un saludo.
Marito creo que está invitado ahora por la Argentina Comic Con.
Mirá.
Me parece.
Bueno, pero sí, yo he ido de todo tipo, ¿eh? La verdad que hay el microcine de Disney también, ahí vimos Winter Soldier, muy bueno. Qué épocas esas, ¿eh? Pero bueno, ya contaré más adelante. Vamos rápido porque tenemos que hacer la review. Hola, Brunito, mirá, ¿cómo estás? Te saludamos. Decir. Tenemos que hacer tenemos tres reviews. ¿Tenemos tiempo? No.
Pero me parece bueno. Que no. Hagamos los dos de anime y chao.
Vamos a hacer los dos de anime.
Dejamos la otra para.
Hacemos una, dale.
Llegamos a hacer dos rápido. Mirá,
yo creo que Ranma y Dandadan podemos hacer.
Sí, Ranma y medio. Solamente voy a decir así para molestar a Martín. Ranma un medio se estrenó la nueva serie, la remake.
Bien, ¿no? bien dicho.
No, pero lo dije mal antes a propósito. se estrenó la nueva serie por Netflix, remake del primer episodio, ¿no? La obra de Rumiko Takahashi. Sí. Y,
es un anime que es una buena
¿qué
serie.
¿Qué opinamos? Yo lo vi ayer. Está censurado, hay que decirlo, ¿no? Más censurado que la obra que llegó acá, porque los planos
no. De el anime original acá estaba.
Bueno, claro, pero acá directamente los planos ni siquiera se ven así. O sea, hay un plano del primer episodio muy famoso, sí. que cuando salen de bañarse y se ven ahí. Bueno, ese plano está cortado de
el cuello. Ah, para está bien, pero vos a lo que vos te referís cuando hablas de censura,
en realidad. Está rehecho
es,
para un
digamos
público...
que la adaptación es muy puritana.
Exacto, a eso me refiero.
Claro,
no, no es que está censurada ni nada. No está,
en medio Trump.
Está como readaptado para un público, ¿no?
Sí, de hecho creo que hay un solo desnudo frontal de Ranma versión femenina y ni siquiera tiene los pezones.
Claro.
Es verdad. O sea, es muy poquito, digamos.
Bueno, pero ¿qué me pareció? Me gustó mucho el primer episodio. Está muy bien animado. El estudio lo anima el estudio MAPPA, un estudio
muy
que
bien animado.
Tiene uno de los mejores estudios de Japón, con algunos. Tiene algunos flops, tiene, pero por lo general anima muy bien.
La primera pelea, por ejemplo, de Ranma contra el padre hecho panda ahí en la ciudad, en la calle, genial.
Me gustó dos cosas.
¿Lo recomendás para Bruno, Sebastián?
Sí, completamente. Sí.
Pero hay gente desnuda, Sebastián.
No, cuando se ve nada, no, está todo cuidado, está, ¿eh? No, nada, nada.
Ah, me dice, quédate tranquilo que vi Yu Yu Hakusho, bueno.
Ah, listo. No, pero no se ve nada. O sea, el único cuerpo desnudo que ves es Ranma hombre de la cintura para arriba. O sea, nada más.
¿Vos viste una vez un hombre desnudo de la cintura para arriba?
Sí.
Ah, okay. Listo, está preparado para eso. A ver, dos cosas que me gustaron muy rápidamente. Uno es, me gustó que avisan que está ambientado en los 80. Algo que no pasaba en la obra original, porque obviamente en los 90 no había mucha diferencia. Ahora sí. ¿Por qué? Porque tiene sentido de que, no, o sea, si fuera ambientado en la actualidad, tendrían que usar celulares. Y no los van
claro,
a
poner. Claro, no hay tecnología en
entonces,
absoluto.
Entonces arranca la serie diciendo, en algún lugar, en algún año de los 80, en Japón, te dicen, listo. Ya está.
Está bien, es que la serie original era... actual,
exacto.
Que era del 87, así pero que está bien.
No hace falta aclararlo, sí hace falta aclararlo, porque si hubiese sido algo actual, tendrían que usar celulares, computadoras, no, y no hay nada de eso.
Claro.
Entonces me parece que está bueno la aclaración, eso me parece un detalle interesante. Y después, yo lo vi, por supuesto, lo estoy viendo por nostalgia, lo que contaba ayer en el chat que tenemos nosotros, y me gustó que algunas de las voces originales en español están, como por ejemplo la de Tendo y la de Kazumi, otras no, pero son parecidas.
Hay que verlo en japonés.
La de Ranma hombre no se parece mucho. La de Ranma mujer, más o menos parecida. La de Genma no se parece en nada. La de Akane creo que no es la misma, pero es muy parecida a la original.
Mira.
No, la de Akane no es la misma.
No es la misma, pero es muy parecida a la original igual.
En japonés tampoco.
Ah, mira. Así que, mira, me gustó ese primer capítulo. Es una buena adaptación, bastante fiel a lo que era el capítulo original. Yo no leí el manga, no puedo hablar del manga, pero sí recuerdo el primer capítulo de la serie original y estaba bastante bien. Me gustó. No sé, Matt, si pensás igual.
Sí, a mí la verdad que me gusta mucho el ritmo que tiene la serie, el ritmo que tuvo el capítulo, el nivel de cómo están manejados, digamos, los diálogos, la interacción con los personajes, me parece que captura muchísimo la esencia, no sé si tanto del anime, porque yo del anime me acuerdo poco y nada, me parece que captura más la esencia del manga, que tengo más presente. Las presentaciones de los personajes, por ejemplo, se hacen con unos marcos muy copados, digamos, que son una referencia directa, digamos, al arte de Rumiko. Y ese tipo de cuestiones me parece que la verdad que está muy piola. Es una serie que la tenés que ver con el valor nostálgico, no te queda otra que verla con el valor nostálgico, pero por una cuestión de que yo lo hablaba también con un par de amigos míos, si no fuera por una cuestión nostálgica, yo no sé si vería un anime que tiene este tratamiento y este contenido, ¿no? Pero por todo lo que tiene que ver con los aspectos técnicos, está genial, está muy bien.
Coincido, o sea, coincido con vos.
Animación, paleta de colores, diseño de personajes, o sea, está
impecable todo eso.
A mí me gustó, o sea, yo invito que, bueno, la gente que lo quiere ver en español, lo que está bueno de que sea en español, quiero decir, porque gente que me va a matar, no, se ve en idioma original, qué sé yo, es que hay unos chistes que pasan en segundo plano que si los tenés que leer, pasan muy rápido. Te pongo un ejemplo. Cuando están contando, que dice, esto Germán dice, cuando va a contar qué pasó, que uno es panda y otro es mujer, dice, esto pasó hace 2 semanas. Y una de las hijas, de Tendo, creo que es Naviki, dice muy por abajo, dice, ah, bueno, pero fue hace re poco. Entonces, es como un chiste medio que si lo tenés que leer, no lo agarrás tanto. Y claro, si escucharlo en español, te ayuda a entender esos chistes que para mí suman a lo que es Ranma. Esa es mi sensación de
pero en japonés también lo dijo. ¿Cuál es la diferencia? Pero
tenés que leerlo y pasa muy rápido. Lo intenté ver en japonés y pasa como muy rápido el texto y no te alcanza. Porque, dice mientras está hablando Genma, entonces se superpone los subtítulos.
Creo que es la apreciación más yankee que has hecho sobre algún...
Bueno, a mí, en Ranma, esos chistes secundarios son muy, muy divertidos, entonces creo que se pierden un poquito. Sí.
Escúchame, cuando terminemos con Ranma, Bruno quiere pasar muy rápidamente una noticia muy corta, ¿puede ser?
Dale, bueno, vamos con eso, porque ya nos quedan 5 minutos antes de la entrevista.
¿Qué fue lo que salió hoy?
Salió un juego de Goku del Sparking Zero.
¿El Dragon Ball Sparking Zero? Uh-huh. ¿Para qué plataformas?
En Steam, en Xbox y creo que en Play 5.
¿Y tu papá te lo compró?
No, ¡sí! No, pero Kilo me dijo que me lo iba
a conseguir, a conseguir.
Obvio.
Muy bien. Qué lindo tener un padrino con plata. Muy bien.
No es plata.
Seguramente. Ok. Chudu legal. Ok. Ustedes quieren que nos bajen. Ustedes quieren que YouTube nos baje, ¿no?
Cuídense. Ojalá que lo disfrutes mucho. Qué grande el tío que se puso la 10 y te lo va a conseguir.
Te lo va a conseguir.
Chile Market.
A ver ahí.
Bueno, con McKay. Qué lindo que nuestro invitado que nos está escuchando es desarrollador de software, ¿no? O sea,
bueno, pero
como el orto.
Ahora lo vamos a presentar. Pará, antes de pasar a presentarlo, vamos rápido. Matt, tenés 4 minutos. Para la otra review, dale.
Bueno, saluda. Son una manga de hijos de Remi. Chau, Brunito. Bueno, básicamente, chau, Brunito. Dan. ¿Qué pasa con Dan Dadan? Dan Dadan es. Dan Dadan es básicamente el anime para televisión, creo yo, más esperado de este año. Así como el año pasado tuvieron, digamos, lo que es Chainsaw Man, que terminó siendo la adaptación, digamos, anime más esperada. Este año fue Dan Dadan porque la verdad es que el manga en el que está basado Dan Dadan es un manga que la rompió en ventas, digamos, que hizo muchísimo ruido. Muy bueno. Y este anime ya de por sí, cuando se habló de el estudio que se iba a hacer cargo, digamos, que es un estudio que de hecho el director, digamos, que va a trabajar en el desarrollo, digamos, de este anime, trabajó como asistente de dirección en Chainsaw Man, así que desde ahí están hermanados. Y cuando vimos el tráiler y dijimos, pará, boludo, esto es Aeon Flux, o sea, acá está Peter Chang, o sea, ¿qué onda, digamos? ¿Hay una conexión directa entre esto? Bueno, o Mob Psycho 100, digamos, o sea, digo... Es como que veíamos muchas cosas muy, muy copadas, muy interesantes. Dan Dadan es un anime muy loco que gira alrededor de la relación entre dos personajes que están en una high school, pero que
fantástico, me pareció.
Uno está obsesionado con lo que tiene que ver con lo sobrenatural y los fantasmas, el otro está obsesionado con todo lo que tiene que ver con ufología. y entre los dos comienzan, digamos, a involucrarse a, entre ellos dos y a la
sí,
vez...
Sí, es así. O sea, se deshacían uno al otro diciendo vos andá a pasar una noche a tal lugar y vos a tal lugar para demostrar que los ovnis no existen y las maldiciones...
Exacto.
Los fantasmas no existen. Y curiosamente existen las dos.
Exacto, existen las dos cosas y se va todo al recontra carajo. Se va todo al recontra carajo.
A ver, yo le sumo un dato ahí para hacerlo también, para acelerarlo un poco. A mí me pareció fantástico.
Es genial.
Tiene toque, o sea, se nota que va a ser un shonen porque va a haber poderes y sí, peleas sí, sí. y demás, pero es para adultos, tiene un humor muy de adultos que me hizo cagar de risa.
Sin necesidad de mostrar, por ejemplo, cosas que suelen haber en animes de adultos, ¿no? O sea, tipo, desnudos femeninos, gore zarpado, violencia zarpado, o sea, no, es un anime, es un shonen, tiene violencia, tiene cuestiones relacionadas con sexo, pero que son bizarrísimas, que son completamente bizarras, o sea, no va por los caminos tradicionales.
Eso me pareció fantástico. Estuve investigando un poco, ahí aparecen nuevos personajes, después con niveles de poder, con transformación, o sea, tiene todos los elementos que tiene un shonen, pero me parece que es un shonen que es algo muy raro de ver, para adultos. Y sí, eso sí, me parece que está bueno, la fusión de los dos personajes, como el hecho de que sea bizarro, de que sean fantasmas por un lado y ovnis por otro, y que cada uno, como que, no sé, eso, el universo está
buenísimo. Y la animación también, y la animación y los distintos, o sea, distintas paletas de colores que utilizan para distintos momentos determinados y también distintas diseños de storyboard para desarrollar distintas escenas de acuerdo a lo que te están por contar, o sea, los cambios de clima que están dados, digamos, tanto por el storyboard como por la animación, como por también, por supuesto, digamos, el tipo de iluminación muy que bueno. usan, o sea, es una locura, la verdad que es una locura.
Quedé remanija con el segundo capítulo que se estrena
sí,
hoy.
Sí, sí, yo también, yo es como que estoy mandándole, digamos, todo el tiempo a Crunchyroll, dale, papá, estrenar el segundo, déjame romper las pelotas con toda la mierda esta de Jonen que
está en Crunchyroll y en Netflix, ¿no?
Yo en Netflix no lo encontré en Crunchyroll nada más, pero puede ser que esté en Netflix, ¿eh?
No. Estoy en Netflix, por eso te digo.
Ok, sí, sí, yo lo vi en Crunchyroll, pero sí, sí, sí. Si vos lo viste en Netflix, punto.
Sí, sí, por eso, estoy como convencidísimo de eso. Bueno,
excelente, así que recomiendo... denle una oportunidad porque sí. Me parece que es el anime del año.
El anime del año y va a ser el shonen, el nuevo Jujutsu Kaisen, el nuevo shonen de acá sí, sí, sí. a varios años. Va a ser
Oscar así al que... anime del año, sí, sí.
Total. Bueno, muy bien, cerramos entonces las noticias y las reviews y ahora sí pasamos... a la entrevista del día de hoy, porque ya está acá el invitado, se nos está fumando hace 5 minutos hablar de todas estas cosas, así que le pido disculpa de antemano, pero vamos a presentarlo, así que cuando puedas, aquí le mandalo ya en pantalla. Está con nosotros Sebastián Cerantes. Ustedes se encontrarán quién es, bueno, es profesor de historia, periodista, realizador inmersivo en tecnologías de realidad aumentada, VR y 360. Espero haberlo dicho bien, Seba, un gusto tenerte acá, muchas gracias.
El placer es mío, estimado, muchas gracias a ustedes.
Bueno,
sí, dijiste perfecto.
Bien, te presenté bien. Estaba nervioso, menos mal, listo. Bueno, no, muchas gracias por sumarte, la verdad. Matt nos recomendó que estaría bueno hablar con vos. Así que yo estoy muy intrigado. Contale a la gente un poquito quién sos, a qué te dedicás, qué haces más en profundidad, que lo podés explicar mejor para arrancar ya la charla desde ahí.
¿Cómo no? Bueno, ante todo soy un chaqueño que vino y se exilió aquí en la ciudad de Buenos Aires, que es como un embudo, ¿no? Argentina tiene eso de que Buenos Aires es como un embudo donde converge, todo es un vortex. Vengo de una provincia muy lejana en el norte, donde hace 4.500 años hubo una lluvia de meteoritos. No confundir con la que extinguió a los dinosaurios, porque algunas personas lo confunden. Esta lluvia de meteoritos provocó que Chaco tenga un Smallville, ¿eh? Chaco tiene la mayor concentración meteorítica del planeta, está en Chaco. El segundo y el tercer mayor meteorito está en la provincia del Chaco. El primero es el Jova, que está en África. Y esta lluvia de meteoritos sembró la provincia. Bueno, yo me dediqué a la historia, me dediqué al periodismo. Por esas cosas de la vida, en el 2014, 2015 me acerco a Unity. 2013 me acerco a Unity. Y 2014, 2015, me acerco al segundo prototipo de Oculus, que fue el DK2, un hermoso prototipo, una belleza, y que vino a responder a una necesidad que todos y todas las de mi generación tuvimos siempre, que es, loco, ¿cuándo va a aparecer una máquina de realidad virtual posta? No un casco pesado como el que hizo Toshiba, que era como ponerse un televisor CRT en la cabeza, o esa que había sacado Sega, que era, le decían, la máquina de jorobas, porque tenías que arrimarte y poner la cabeza en la mesa para jugar una especie de trípode, una locura.
Claro. Algo más tipo Johnny Mnemonic.
Entonces, claro, bueno, estos pibes de Oculus, estos tres pibes, Lucky Palmer y el resto, se juntaron en un garage, la clásica historia a lo Microsoft, y terminaron diciendo, loco, tenemos toda la tecnología hoy. ¿Por qué no lo juntamos lo que hay? Una pantalla AMOLED, que en ese momento las hacía Samsung, y un software que lo único que haga sea corregir la imagen en función de dónde estoy mirando. ¿Y cómo sé a dónde estoy mirando? Bueno, pongo una cámara que mire luces infrarrojas y en el casco pongo sensores infrarrojos. Entonces, si yo veo que la cámara gira para allá, lo único que tengo que hacer es un pequeño cálculo para ajustar la imagen para acá, ¿no? Hacia la inversa.
Claro.
Y de esa forma descularon, perdón la expresión, una vieja intriga que teníamos todos, que cuando iba a llegar una máquina de realidad virtual accesible, disponible en todas las casas. Y bueno, apareció. Hoy estamos conviviendo con algo que hace 20 años era un sueño, y apareció de golpe y decidimos desarrollar en eso. Hicimos la primera aplicación de realidad virtual de Argentina en el Oculus Store, en la tienda que tenía Oculus en ese momento. Se llama Lágrimas de Sol y es justamente una expresión que el pueblo Wichí y el pueblo Com de Chaco, los pueblos originarios, usaban para denominar a esa caída de meteoritos hace 4.500 años. En realidad la expresión, hay dos, sudor del sol o lágrimas del sol. Sudor del sol nos pareció un poquito escatológico, dijimos, bueno, vamos con lágrimas de sol, que es más poético. Y hicimos una pequeña experiencia, una breve experiencia que durará unos 6 minutos, 5 minutos, donde se narra ese recorrido desde el cinturón de asteroides, cuando se desprende este asteroide del cinturón, se acerca a la Tierra, y gracias a nuestra atmósfera, hasta nuestra bendita atmósfera, se fragmentan múltiples pedacitos que terminan cayendo en campo del cielo, ¿no? Si no se hubiera fragmentado, hubiera sido un impacto brutal.
Gracias, Júpiter.
Gracias, Júpiter. En realidad, acá Júpiter falló. Porque Júpiter lo que hace es mantenerlos a raya y cuando se suelta uno del cinturón, lo chupa. Pero en este caso falló. En este caso, la gravedad jugó a la inversa y lo pateó. Y lo pateó hacia los planetas internos del cinturón, ¿no? Marte, la Tierra, Mercurio, Venus, bueno, vino hacia la Tierra y nos dejó sembrada la provincia con esas joyas astronómicas.
Pero que, para Seba, no entiendo algo. ¿En qué consiste la experiencia inmersiva en este caso? Porque me estás hablando, digamos, de una lluvia de meteoritos. Cuando te pones el casco, ¿vos qué haces? ¿Estás arriba de un meteorito? No entiendo. ¿Cómo funciona? Empezás
con una cámara subjetiva en el cinturón de asteroides, viendo a Júpiter de fondo. Tengo una pequeña captura, si quieren después la compartimos. Empezás viendo a Júpiter de fondo, el cinturón de asteroides, ves tus manos, ¿no? La versión de las manos es nueva porque después Oculus permitió el hand tracking y resolvió el tema de los sensores infrarrojos con un giroscopio. Es decir, en este aparato tenemos la otra clave para hacerlo accesible, disponible y muy fácil de utilizar a un casco de realidad virtual, el giroscopio. El giroscopio reemplazó a esos sensores infrarrojos que permitían a una cámara extra determinar hacia dónde estaba mirando.
La parte posicional.
Exactamente, así como una brújula apunta al norte, un giroscopio siempre te va a decir dónde está el arriba, y si sabes dónde está el arriba, sabes dónde está el abajo, y si sabes dónde está el abajo, sabes el resto.
Claro,
así que
extrapolás de ahí.
Claro. Exactamente, por eso las naves espaciales usan giroscopios también, para determinar los campos gravitacionales, y bueno. De esa forma logramos llevar adelante esta experiencia, y después me largué a otras cosas, me largué a realidad aumentada. A ver, si realidad virtual es meterte a vos, Mati, por ejemplo, en un mundo virtual, realidad aumentada es traer objetos del mundo virtual al mundo real, ¿no? Pokémon GO es el ejemplo que a todo el mundo le viene a la cabeza cuando hablamos de esto, pero la realidad aumentada es más vieja que eso. Cuando yo me vine a vivir a Buenos Aires, había unas baldosas en zonas históricas que tenían un número de teléfono. Uno agarraba el celular, llamaba, en esa época no eran smartphone todavía, llamaba ese número de teléfono y escuchaba la historia del lugar. Eso también es realidad aumentada. Está usando tu localización. Hoy en día lo reemplazamos con la geolocalización y sabemos que ahí hay un Pokémon que debemos atrapar. Pero el principio es el mismo. Consiste en aumentar la realidad con información digital.
Lo puedo hacer. Había unas tarjetas que te permitían jugar con realidad aumentada.
También. O sea, lo más clásico es posicionar un objeto en el mundo real a través de la pantalla del celular. Pokémon GO no es muy bueno en ese sentido, en tanto y en cuanto no puede ubicar bien al objeto, no puede tener muy en cuenta el espacio que hay. ¿Sabe qué? Tu geolocalización dice que estás parado en la esquina de...
Sí, con lo más menos y el delta, ¿no? O sea, obviamente.
De hecho, claro, mucho tiempo antes de los smartphones como los conocemos hoy en día, había ya juegos de realidad, ¿no?, alternativa, que utilizaban esta estrategia de aumentar la realidad con una búsqueda de un tesoro, y vas a un lugar y de ahí te llevaba a otro lugar con información que te podían dar teléfonos y demás. Yo recuerdo haber visto casos, te hablo de 2010, 2009, ¿no?, en internet cuando uno navegaba, que había como esos casos de... que era jugar, no con la interactividad como tal, como Pokémon GO, pero sí con... aumentarte lo que estás viviendo, la experiencia.
Exactamente. Es más, cuando vos buscás una farmacia cerca o un súper cerca, estás usando realidad aumentada. La realidad aumentada es siempre un input, que puede ser un audio. Había una serie que se llamaba El Ministerio del Tiempo, que era para realidad virtual, pero tenía algunos complementos de realidad aumentada. Y en algunos capítulos, si uno tenía instalada la aplicación para celulares, cuando en la serie se mencionaba, por ejemplo, Carlos V, el celular que estaba activado mientras vos mirabas la serie te decía, Carlos V, rey de Alemania y de España. Era Carlos I de España, Carlos V de Alemania. Y así vos tenías información sobre ese monarca, por ejemplo. Un input es la clave, ¿no? Ese input puede ser tu geolocalización, puede ser el espacio físico, si usás, por ejemplo, AR Foundation, que es un motor para hacer realidad aumentada y que te permite detectar superficies planas, por ejemplo, una pared, por ejemplo, el piso, y posicionar ahí un objeto. Otro input es tu cara, por ejemplo, para los famosos filtros de osito panda o de lo que te quieras poner, o de perrito, eso también. Lo único que el input ahí son tus datos biométricos. Siempre necesita un input y lo aumenta. Lo aumenta con algo que puede ser de carácter lúdico, informativo, nutricional, lo que quieras.
Ok, Sebas, te hago una consulta. Disculpame, dos segundos, Seba. Seba, conductor, disculpame.
Claro, yo también llamo.
El X-Ray de Amazon, por ejemplo, que el otro día yo estaba viendo una película y de repente pauseé porque quería buscar la canción y qué actores estaban en escena. Ajá. Y de repente pongo pausa.
Sí.
Y el X-Ray, cuando pones pausa en Amazon, me muestra el X-Ray, que es, mira, sí, están estos actores en pantalla, esta es la canción que está sonando. Es hermoso, boludo.
Sí.
O sea...
Sí. Ese moto ya es peligroso también, Sebas.
Es un gran feature, pero se lo pueden permitir porque son dueños de IMDb. Están levantados
por ahí. Obviamente.
Me da mucha bronca que lo tenga Amazon y no lo tengan las otras plataformas, porque la verdad que está genial, digamos.
Es que le tienen que pagar a Amazon por levantarlo o hacerse su propio
IMDb. La plata, loco.
Está en caro lo que propones.
Está bien, pero ¿qué? Ese es un concepto de realidad aumentada, porque yo quise pausar la serie en ese momento para ver cómo se llama la canción. Y de repente, no solamente me dijiste la canción, sino que me dijiste qué actores están ahí. Y metiste un montón de extra de data, que está buenísimo.
Y sí.
Es como, me ampliaste la experiencia de la pausa. O sea, la pausa fue significativa en una serie.
Sí.
¿Entendés?
Sí. Pero nosotros somos de una generación bisagra. Y esto tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Si MacGyver hubiera tenido a su disposición a ChatGPT, probablemente no hubiera tenido que recordar las cosas que recordaba de química, de historia, de todo lo que hacía, ¿no? Y cuando uno deja de ejercitar un poquito el cerebro, sobre todo lo que es el reconocimiento facial, quién es este actor, de qué película me lo acuerdo, esa parte del cerebro empieza a agarrarle fiesta.
La palabra mnemónica...
Exactamente.
De sacarlo durante horas antes de rendirme, decir, ok, fine, Google, decime quién es. Porque si no,
exactamente. Por eso a mí me encanta usarla en los juegos y me preocupa un poco cuando la realidad aumentada empieza a abarcar un montón de cosas de nuestra vida cotidiana y a dejar estar un poquito a nuestra parte de memoria, a nuestra parte de ejercicio de líneas de pensamiento más complejas, ¿no? Pero bueno. Estamos con eso, lidiamos con eso. Nosotros lo podemos ver porque somos generación bisagra. Mi hijo ya lo tiene como algo naturalizado. Así que...
¿Puedo hacer un parate medio segundo? Disculpame, Sebas, te interrumpo por segunda vez, pero esta vez te juro que tiene un motivo. Nico Campa nos acaba de comprar 20 cafecitos. Vamos que hay que crear el Oasis Argento. O argentino, el Oasis, para la que la gente que no sabe, es básicamente el sistema de realidad aumentada de la novela de Ready Player One.
Yo sé que quería que vengan los hermanos Gallagher, o que vengan los hermanos Gallagher locales.
Esos ya existen, creo que son, es Hyrule, digamos, básicamente.
Ahí va.
Ya los tenemos, digamos, y es Hyrule, digamos.
Sí, no, la Wonderwall es lo que debíamos hacer entre Paraguay y Argentina, pero no importa.
¡Ey! ¿Qué pasó? No, estuvo de más.
Bueno, o sea, tengo una pregunta porque, bueno, vamos a meternos más de lleno al tema de videojuegos. Vos, como contabas, sos desarrollador de videojuegos. Imagino que también has desarrollado de manera tradicional, ¿no? Como conocemos los videojuegos hoy en día. Mi pregunta va, más allá de la tecnología y cómo se desarrolla, ¿cómo es diseñar? ¿Cómo es pensar? ¿Qué diferencias hay entre pensar un juego que va a ser de una manera tradicional, a través de un monitor de todo, con un juego que pueda ser de realidad aumentada o de realidad virtual? Porque, digamos, diseñar los niveles, diseñar el gameplay, por supuesto que es distinto. Entonces,
sí. No es tan distinto, ¿eh? No es tan distinto para la realidad aumentada o la realidad virtual que para un juego tradicional. La clave es tener una buena historia, o por lo menos tener una buena mecánica y tenerla pensada y que sea original, que tenga algo bueno. Lo importante es qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer y qué me inspira. Qué cosa vi que me inspiró y cómo hacerlo sin que esto sea una imitación, que sea algo nuevo, que aporte algo nuevo y que tenga una historia que me guste. Eso es lo clave. Si no tenés historia no vas a avanzar a ningún lado. Incluso en un juego simple, o que al menos puede parecer simple, hay una historia detrás y esa historia es importante. Tiene que estar a tono con lo que la gente, o por lo menos lo que uno está buscando y lo que uno quiere jugar. Para mí la clave, sobre todo con las aventuras gráficas, es lo que yo quiero. Después está un cliente, qué sé yo, una vez Córdoba nos pidió, el gobierno de Córdoba nos pidió un videojuego sobre un pibito que era un Pac-Man 2D, de un pibito que tenía que ir buscando leche, porque era un programa que buscaba promocionar el consumo de lácteos, un programa alimentario provincial. Y dijimos, bueno, pará, y a las 3-4 semanas con Milton Budnik, un socio, un colaborador, también chaqueño, pero que vive en Mendoza y que desarrolló videojuegos en Mendoza, decidimos hacer otra cosa, hicimos un juego en 3D totalmente desafiante para lo que nos habían propuesto, con distintos niveles, con esqueletos, se llamaba Pycorman Misión Calcio, y la verdad es que nos gustó mucho, y pasás muchos niveles y al final se encontrás una especie de santo grial, que es una copa de leche, que te da infinitas vidas. Así que le dimos una narrativa también, nos gustó mucho, ¿no? O sea, siempre agarramos, aunque la idea sea del cliente, y eso siempre es respetable, él tiene un objetivo, tratamos de que sea un poco más enganchador, sabiendo lo que están buscando o lo que quieren jugar, o pretendiendo saber lo que quieren jugar los chicos, ¿no? Para tu pregunta hay una sola respuesta, una sola palabra para mí, que es Unity. Unity es, voy a dejar atrás el episodio ocurrido el año pasado, cuando lo queríamos colgar al director, no quiero hablar, no le deseo la muerte a nadie, pero se generó mucho odio ese muchacho que estaba conduciendo Unity, por suerte lo echaron, el ex director de Electronic Arts.
Yo no soy muy gamer, así que no sé de qué carajo están hablando.
Lo hablamos en el programa, creo, el año pasado. Fue cuando empezaron, si no me equivoco, fue Unity sacó como que iba a cobrar retroactivamente, ¿no?
Ya me acuerdo. Sí, ya me acuerdo. Me acuerdo
de eso. No solo iba a cobrar retroactivamente, sino que te iba a cobrar por cada instalación y al desarrollador. Al desarrollador, no
al
cliente.
Al programador le iba a cobrar por cada instalación del software este alemán.
O sea, yo me lo bajo al juego, me lo instalo, lo dejo porque no me aburrió, o le gané, pero lo quiero jugar de vuelta, me lo instalo de vuelta y el desarrollador tiene que pagar dos veces por un juego que fue comprado una vez. Y ni siquiera el cliente que lo pidió, el desarrollador, el que tiene la firma de que desarrolló el juego. Una locura. Eso y otra cosa.
Es un subscription as a service para el desarrollador. Me estás matando, boludo.
Vamos a una pequeña pausa porque acá te manda saludos desde Jujuy, Fabián Castillo. A
vos, ¿eh? Un abrazo grande. Estuvimos ahí haciendo un taller de realidad extendida, XR. XR incumbe todo: realidad aumentada, realidad virtual, realidad mixta. Y
también es una moto, ¿no? De onda.
También. Y el Guille Castillo fue uno de los compañeros que estuvo ahí en ese taller. Yo fui tutor de uno de los grupos y con ellos tuvimos la suerte de desarrollar un proyecto que es sobre una mina abandonada en Palpalá. La primera mina de hierro de la Argentina, la mina de hierro de Argentina que más hierro aportó a todo el desarrollo argentino en el siglo XX. Y fuimos a filmar esa mina abandonada. Fue una experiencia hermosa, fuimos a filmar en 360. Y tuvimos una muy buena experiencia en esa mina en peligro de derrumbe, fue muy divertido.
¿Pero y filmar con qué objetivo?
Con el objetivo de desarrollar un proyecto que después entró en un concurso para conseguir financiamiento de cara a llevar adelante un proyecto mucho más grande que en nuestro caso tenía que ver con reflejar la minería en la Argentina, no solo en este caso de esta mina que ya había cerrado, sino de otras minas cuyos pueblos, cuyas ciudades se han desarrollado y han crecido en función de estas, ¿no? Y abordar, por supuesto, el tema del litio, que es un tema fundamental y del cual tenemos que estar al tanto porque es un patrimonio nuestro y es como que si no lo conocemos, es como que yo le diga a un saudí, che, no te preocupes por el petróleo. Sí, preocupate y ocupate claro, porque si no te lo van a llevar. Así que está bueno saber de nuestro litio y saber de nuestras minas.
Acá total, estoy en la página, por si quieren chusmear un poco. La página
se fue, se fue y volvió.
Virtualmente.org es la web y la estoy dejando sí, en el chat para que puedan entrar y ver todo lo que hace, que está buenísimo ahí.
Soy un poco perezoso con la página, pero hay algunas cosas que...
Picorman está, por ejemplo, para que vean ahí lo que es el trabajo y todo. Así que lo estaba revisando.
Ahí está lo de Picorman. Hay un videito del Picorman, el jueguito del que le hablaba para Córdoba también.
Perfecto. Bien, y ahora esta pregunta va más basado en tu experiencia. Ya contaste un poquito cómo es desarrollar, cómo es el tema de Unity. ¿Cómo ves? Vos comentaste algo que me llamó la atención cuando empezaste a dar la introducción, diciendo que son tecnologías que vienen de antes, pero que estamos viviendo ahora por ahí el auge, porque la tecnología evolucionó y se puede vivir de una manera más, las personas pueden vivirlo, digamos, en el día a día. ¿Cómo ves el futuro de las tecnologías inmersivas? Ya sea VR, ya sea realidad aumentada, ¿cómo ves que va a evolucionar? ¿Hay un siguiente paso a esto?
Y por el momento, los próximos 10 años, es la evolución de los dispositivos externos, o sea, del hardware externo. Por ejemplo, los cascos se van a hacer cada vez más livianos, van a ser las gafas, probablemente. Hay que resolver el tema del ingreso de luz, porque cuando uno se pone las gafas, el ingreso de luz exterior es bastante molesto. Así que va a haber que resolverlo con unas gafas como la del Dr. Octopus, para que la luz no pueda ingresar y uno pueda entrar a una experiencia inmersiva con unas gafas pequeñas claro, y muy livianas. Eso va a permitir...
Para romper la barrera, claro.
Exactamente. Eso va a permitir realidad virtual, porque me va a meter en el mundo, y va a permitir también realidad mixta, porque voy a poder combinar lo que estoy viendo con elementos externos. Eso ya está. Zuckerberg la tiene bastante cerrada, esa idea. Y los próximos, dentro de 15 años, ya entramos en una etapa... no sé si ustedes conocen el Emotiv, una vez creo que se lo comenté a Matías, es un casco no de realidad virtual, sino que es un casco EEG que lee las señales cerebrales, se pone acá. Nosotros en un momento experimentamos con eso y lo conectamos a Unity, hicimos un jueguito donde con la mente tiras un muro, es una experiencia bastante interesante, lo único que es engorrosa porque los cascos llevan una solución salina, que es la misma que se usa para los electroencefalogramas, ¿no? Pero no el completo, no el que te ponen en las películas de la NASA de 1985, sino uno que tiene simplemente unos sensores acá, otro te puede poner en el lóbulo de la oreja y acá atrás, y hay algunas funciones básicas que uno puede controlar con la mente después de un entrenamiento. Bueno, eso se va a terminar resolviendo, simplificando y resumiendo en un dispositivo que va a poder captar plenamente, pese a la interferencia de la superficie craneal, estas señales, y convertirla directamente en imágenes que vamos a poder ver primero en las gafas y luego directamente a la interfaz neuronal, a la interfaz visual, perdón, a la corteza visual a través de la interfaz neuronal, va a llegar directamente la señal. Eso es dentro ya de 30 años más o menos, a este ritmo.
Sí, Martín. Yo tengo una preguntita, porque hoy por hoy es como, yo no quiero de ninguna manera ser ni hiriente ni nada con esto, es una percepción como, o sea, yo juego videojuegos, conozco gente que juega videojuegos, y que yo, el VR es medio como una opción, ¿no? Es como, no quiero decir un ciudadano de segunda del gaming, pero es como, hoy por hoy está centrado en la consola, en la PC, que yo, ¿hay una proyección a futuro de que esté a la par con, o me compro la PS5, o me compro el Oculus Rift, o lo que sea que haya en ese momento, en lugar de comprarte, en lugar de comprarte una Xbox, hay una proyección a que, bueno, esto de acá, a 15 años, genuinamente va a estar compitiendo con la PlayStation 9, no sé, la que haya en ese momento?
Si uno no tuviera la espalda financiera que tiene Meta, te diría que hace unos años ya hubiera quebrado el mundo del VR y el hype que hubo al comienzo se hubiera terminado. El tema es que el tipo dobló la apuesta y siguió invirtiendo, pero no le está saliendo bien. ¿Por qué no le está saliendo bien? No sé si ustedes se acuerdan que en un primer momento uno ponía el celular en un casco que se compraba por 5.000 pesos y podía tener acceso. Bueno, sí. cuando eso era cuando todavía era Oculus. Cuando Meta lo compra por 5.000 millones de dólares, es decir, lo que nosotros tenemos trimestralmente en concepto de deuda externa, lo pagó el tipo por Oculus. Cuando la compra, decide sacar del mercado eso, rompe el acuerdo con Samsung, se dedica a solamente a comprarle las pantallas AMOLED a Samsung y a desarrollar los cascos, y todos los años, cada 2 años, te va sacando un casco nuevo y discontinuando los viejos. Este, por ejemplo, que era el más actual que teníamos hasta el momento, el Quest 2, ya quedó desactualizado por el Quest 3, y ahora hay un Quest 3 diferente, que es un poco más barato. Pero ¿qué está haciendo el tipo? El tipo te está obligando a vos a ir detrás de un casco todo cada 2 años, y uno no va detrás de un casco cada 2 años, uno va detrás de un celular cada 2 años, como mucho, porque lo usa para laburar, porque es indispensable, pero algo que es para juego, uno sabe que se compra una PlayStation, no la va a cambiar el año que viene. Entonces, esa idea, porque es un objeto suntuario el casco, entonces, ¿vale la pena, no vale la pena? Tiene un gran inconveniente también, que es el aislamiento. Cuando uno se pone el casco, es imposible que yo me empiece a codear con mi compañero y decir, mirá lo que dice. Sí, tendríamos que estar los dos con casco, sincronizados, sería un inconveniente. Se pierde el juego colectivo, el guiño colectivo. Si estamos mirando juntos una peli, aunque sea con casco de realidad virtual, vos allá y yo acá, también perdemos ese guiño cómplice, ese codeo. O imagínense viendo un partido con todas las ventajas que puede tener el 360 para ver un partido con una cámara ubicada en el medio de la cancha, por ejemplo. Sería hermoso. Pero se pierde la experiencia colectiva. Yo soy gamer y soy muy gamer de aventuras gráficas. Entonces, a mí la experiencia colectiva mucho, sí en el de compartirla después, ir y decirle a un amigo que se llama Willy, por ejemplo, che, Willy, ¿cómo le pasaste esta parte? Como hacíamos en los 90, porque no había forma de encontrar, esperar que salga la PC Game con alguna respuesta, alguna cosa así. Pero en general entiendo que el videojuego necesita esa experiencia colectiva. Entonces, es mejor 2 personas jugando con una Wii frente a la pantalla que un tipo con un casco solo aislado. Por eso, me parece que el mundo de la realidad virtual, y en eso sí le pega Zuckerberg, no va tanto por el lado de los juegos, va más por el lado de la experiencia. ¿Qué tipo de experiencia nueva yo quiero vivir? Y en el lado del cine va a tener que readecuarse, porque he participado de varios eventos donde se trabajó, por ejemplo, con cine 360 grados, que no es lo mismo que VR, ¿no? VR es reconstruir algo con la compu, por ejemplo, GTA, y hacer Buenos Aires en GTA, y 360 es recorrer Buenos Aires con una cámara 360 como lo hace Google, ¿no? Es una captura de la realidad. Y hay directores como Campuzano, por ejemplo, que son, bueno, para mí grandes directores, pero te hacen películas en 360 que duran 1 hora. Y vos no estás 1 hora con el casco. Ese es otro problema. Tenés que estar 1 hora con el casco. Además de la cuestión física, que es incómoda, el aislamiento es lo otro que te impide desconectarte por un segundo de la pantalla. Uno no la está mirando 100% a la pantalla, por más que te encante la serie. En un momento te querés prender un pucho, te distraes, querés tomarte una copa de vino. Entonces, todos estos obstáculos son impedimentos para que eso explote. Entonces, está buena tu pregunta. Yo creo que ¿cuándo va a pasar a ser eso? Ya está pasando a ser en algunas áreas específicas. En videojuegos, creo que así como seguimos jugando aventuras gráficas de pixel art, no vamos a dejar de hacerlo dentro de 35 años, cuando esté la conexión neuronal, no vamos a dejar de jugar aventuras de pixel art.
No, ni hablar.
Totalmente.
En una industria en la que yo creo que no sé a qué nivel tenga entrada ahora mismo, porque bueno, acá en Argentina esas cosas por lo general llegan más tarde, pero yo creo que una industria donde debe tener mucha entrada es en la industria en educación. En muchas escuelas en países del primer mundo es muy normal que se asignen iPads y Chromebooks a estudiantes, y saltar de eso a un casco de realidad virtual para experimentar este software educativo que les muestre lugares o cosas que sería difícil acceder de forma física, es algo que también debería tener entrada. Quizás la tiene, no lo sé.
Pero la tiene, depende del precio, cuando se abaraten la va a tener aún más. Por ahora lo que entró mucho en educación fue la realidad aumentada. Aplicaciones para... Yo me pongo una remera, por ejemplo, que tiene aquí un disparador, o sea, una imagen que es el input del que hablábamos hoy, y cuando vos me mirás con el celular, ves acá un corazón, ves los pulmones, como si tuviera el cuerpo abierto. Es muy impactante. Además tenés la sensación de profundidad, porque son objetos 3D, entonces vos ves el fondo y parece que realmente me estuvieran abriendo el cuerpo. y eso funciona muy bien. Esa fue una idea de una chilena, si mal no recuerdo, o una española, pero bueno, fue un buen laburo. Y cosas como esas, o por ejemplo con realidad aumentada, vos haces previamente que el input sea el objeto. O sea, no que sea la imagen, sino el objeto. Yo, por ejemplo, tengo esta copa y el input es esta copa y la forma de esta copa. Entonces, cuando miro esta copa con el celular, aparecen infografías hablándome de que esa copa fue la copa en la que bebió Carlos V, ya que hablábamos de él, ¿no? Entonces, ese tipo en museología, en psicología, la realidad virtual también ha encontrado un campo. Yo tengo un tío que es psiquiatra y en un momento estudiamos un proyecto para, por ejemplo, lograr que gente que había desarrollado una agorafobia muy fuerte durante la pandemia pueda volver a socializar con otras personas sin que esas personas estén realmente ahí. Entonces te ponías el casco y de repente estabas en una multitud en el subte, ¿no?
¡Wow! Tremendo, fuerte.
Hay un chabón que, si yo soy pionero, el tipo es 20 veces más pionero acá en Argentina. Él formó parte de Haitía. Nosotros en un momento, hace mucho tiempo, formamos Haitía, que era la Asociación de Industrias de Tecnología Inmersiva de la Argentina. Estuvieron grandes y grosos ahí, como Martín González, Gabriel Giandinotto. Fernando Tarnogol era un psicólogo, es un psicólogo, que laburó fobias con realidad aumentada y realidad virtual. Laburó sobre una idea que quizás no todos la apliquen y no todos estén de acuerdo, que es: te voy a hacer confrontar tu fobia. ¿Tenés miedo a las alturas? Bueno, ponete el casco y te voy a parar en un precipicio y te voy a hacer caminar sobre una madera que se mueve. Y esa madera que se mueve está en el mundo real. Entonces reforzás lo háptico.
Claro, bro. O sea,
si no vomitas, va bien, digamos. Si no vomitas, estamos.
¿Sabes que yo? Hay muchos campos. Vi algo parecido, sí, creo que es el uso para el entretenimiento. Me pasó cuando viajé a Japón, tengo que contarlo esto porque justamente incluía esto. Era una experiencia que vimos adentro de un shopping que decía realidad virtual, experiencias de terror. Obviamente nosotros con el traductor, ¿no? Porque no teníamos una mierda lo que decía ahí. Dijimos, vamos, nos tenemos que meter, tenemos que ver esto. Y eran, vos elegías una temática, un payaso maldito, podías elegir una, lo que quieras, y te llevaban un cuartito que... Para que te llevan, digamos, con los ojos vendados para no perder la emoción de que estás en un cuartito de 2x2, básicamente. Obvio. Pero te ponían los cascos, te ponían auriculares y te hacían hacer un recorrido y vos vivías el terror ahí. O sea, de golpe estabas en un circo abandonado. Wow. Salía un payaso por acá y vos estabas así. Y la verdad que, digo, está bueno porque es un uso, es como crear una especie de montaña rusa del terror con VR. Digo, y ese es un uso de entretenimiento que se le puede dar tranquilamente y que puede ser también el presente y el futuro del entretenimiento en algún punto.
Hay una cosa con el VR. Vieron que a veces algunas experiencias que para mí están mal hechas, algunos lo disfrutan, pero para mí están mal hechas, cuando uno se marea con el VR. Sí. Cuando uno se marea, y no es la idea de la experiencia marearte, porque es un auto en movimiento, etcétera.
Claro, claro.
Cuando uno se emborracha, vomita. ¿Por qué vomita? Porque el cerebro siente que uno está intoxicado y tiende a expulsarlo. ¿Y por qué siente que uno está intoxicado? Porque lo que está ocurriendo en tus ojos no coincide con lo que está diciéndole tu oído interno. ¿Y qué tenés en el oído interno? Un giroscopio. En el oído interno tenemos un giroscopio. Entonces, si el giroscopio dice, pará, estás quieto, ¿por qué tus ojos ven que todo se mueve?
Está moviendo, claro.
Estás intoxicado, te envenenaste, te voy a hacer vomitar. Bueno, eso ocurre con el VR. En el VR, cuando desarrollamos con VR, le decimos VR sickness, o la enfermedad del VR, y hay que evitarlo a toda costa porque piantó mucha gente de la realidad virtual. Y tiene que ver con eso. Vos no podés permitir que eso pase porque la persona esa no te vuelve a tocar un casco más si se sintió mal, mareada. Eso piantó mucha gente, ¿no? De hecho, uno de los principales unos juegos, experiencias que se encargó de difundir el VR era el roller coaster, la montaña rusa. Roller coaster,
sí.
Estaba con el DK1 de Oculus, es decir, con el kit de desarrollo 1. Uh-huh. Y a mucha gente le hizo muy mal eso, muy mal. Pensó que el VR era eso prácticamente.
Claro. Sí, mucha gente sacándose el casco a mitad de la experiencia.
No aguanto.
Bueno, pará, te voy a contar una cosa que me pasó a mí hace relativamente poco, que es, estaba saliendo con una piba y de momento me dice, che, vamos a ir a un boliche callado y qué sé yo. Y digo, ¿qué carajo es un boliche callado? ¿No? O sea, yo conozco el boliche.
¿Un boliche encallado?
Un boliche callado.
Ok.
Callado.
O sea, es un quiet nightclub, así estaba promocionado el flyer. Y de repente caemos un boliche. Eso. No, man, es caes un boliche donde vos caes completamente en silencio, entras y está todo el mundo bailando con auriculares.
Exacto.
Y excelente. Te dan tus auriculares y vos escuchás la música y vos podés cambiar la música como vos quieras. podés poner techno, trance, metal o lo que sea, pero vos te sacás los auriculares y ves un montón de gente con auriculares bailando.
En silencio.
En silencio, completamente en silencio.
Ah, yo no sabía que la experiencia era así. Yo creí que había literalmente un DJ que te estaba pasando música y que todos estaban escuchando ese mismo DJ.
Vos podés escuchar 3 sets o 4 sets diferentes. Puedes escuchar lo que vos quieras.
Qué payasada. Me fui al boliche, digamos, para escuchar un setlist de Spotify, básicamente, digamos, con los auriculares puestos.
Pero imagínate ver un par de flacos tirando pasos de cuarteto sin cuarteto de fondo, va a parecer espástico. Es terrible.
Claro, pero al lado de un pibe que está con la botellita de agua así.
Claro, al lado del chabón que está en la rave y el otro está bailando cumbia al lado.
Claro, pero está, pero que creo que está de la mano lo que él dice, que es un tema de experiencia. O sea, vos tenés que experimentar esto. Sí. 100%.
Eso. Y a la vez pero es un sketch de Capusotto también, ¿no?
También está lo que decía Seba antes, que se pierde la experiencia comunitaria.
Colectiva, digamos, claro.
Sí.
Y pasa a ser individual, ¿entendés?
Sí, 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 por supuesto.
Es mi interpretación de la experiencia, punto.
Sí, ni hablar de que como sociedad, evidentemente, nos cuesta muchísimo. O sea, si lo que contaba Seba recién provocó en algunas personas que vomiten, y nosotros tenemos también una experiencia cercana relacionada con el cine, que es Hardcore Henry, que ni siquiera
no está
ni cerca de lo que describió Seba, porque es básicamente ir a ver una película que está toda completamente grabada en POV. Pero eso desorientó y hasta sé también de algunas personas, digamos, a las que les bajó la presión. Y les bajó la presión por estar viendo básicamente Doom durante 90 minutos, boludo. O sea, claro. Para un poco. Mm-hmm. O sea,
claro, es la mejor escena de Doom que dura 45 segundos durante una hora y media.
Sí, durante
90 minutos. Seba, te quería preguntar, poniendo el tema de los videojuegos un poquito. Vamos a hacer una pregunta más relacionada a la industria local, por así llamarlo, porque me interesa saber cómo ves, vos como pionero en esto, tanto en gaming como en las tecnologías inmersivas, cómo ves a Latinoamérica, cómo es el presente y cómo es el futuro, porque no es lo mismo uno cuando habla, vos hablaste de Meta, Estados Unidos, yo te hablo de Asia, hay varios mercados, pero ¿cómo es en Latinoamérica? ¿Hay futuro? ¿Hay talento?
Bien. Bueno, primero en inmersivo sí me considero un pionero, humildemente, entre otros grandes que hay, mucho más grande que yo. Ahora en gaming no, en gaming afortunadamente Argentina tiene una historia y una escuela brutal y la sigue teniendo y creo que ahora le está encontrando la vuelta. Te voy a dar dos ejemplos. Uno se llama Sucesos Inusuales, Stranger Things, algo así. Es una aventura gráfica muy buena, hecha por argentinos, pero pareciera que estás copiando.
Pixel Art.
Es el barrio Pixel Art, hermosa. Hermosa, estéticamente hermosa, pero son historias de chicos que perfectamente podrían haber sido en Minnesota. Y por otro lado tenés Los Infernales, un proyecto en marcha muy copado sobre Los Infernales de Güemes, esa tropa que tenía Güemes, que eran tipos guapos que iban contra todo y contra todas, no había nada que los frene, y los españoles huían despavoridos cuando los veían, y que está muy buena la iniciativa, usa un sistema de animación para los caballos que se llama Marvelous Animation, que labura con Unity, yo lo laburo también, lo estoy haciendo en una experiencia medieval, y me gusta que tome el color local. Ustedes, no recuerdo, pero hace poco se cobró mucho protagonismo también, uno sobre el Gauchito Gil, también, cuando vos le encontrás el color local a una historia...
Hace poco también, corregime si me equivoco, salió uno que se llama Fábulas Porteñas, creo, que es un juego de terror en la línea H de Subte.
Sí, lo vi, está buenísimo. Primera persona, sí, lo vi, primera persona FPS, muy bueno también. Cuando vos le encontrás el sabor local y vos podés contar una historia tuya, mucho mejor. Yo estoy diciendo esto, pero en realidad soy un hereje porque estoy contando una historia, ahora estoy haciendo un juego, una aventura gráfica que empieza en Toledo, en el siglo XIII, es un brujo, un hechicero, un aprendiz de hechicero. Pero, no voy a spoiler nada, pero esto terminaría en el Río de la Plata en el siglo XIX. Obviamente este hechicero accedió a ciertas complejidades y recursos para poder extender un poco su existencia. Así que la historia va a terminar llegando a Buenos Aires y terminar llegando a nuestros pagos rioplatenses. Pero cuando la historia tiene el color local, vos te das cuenta que ahí hay una industria fuerte que está contando historias propias y que las está contando bien y con ganas. Y me encanta verlo. Te puedo decir que del resto de Latinoamérica en general hay también como un impulso, pero Argentina por suerte sigue teniendo una vanguardia en esto, así como la tuvo en su momento con el VR. Después, los demás se pusieron al mismo nivel, pero en VR Argentina tuvo fue una cosa muy pionera, igual que España. España dio mucho, sobre todo teóricamente, porque también eso es lo que tiene el VR, todavía hay que construir algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo doy una materia en el ISER que se llama periodismo inmersivo. Y periodismo inmersivo es un término que se acuñó hace 10 años. Lo acuñó Eva Domínguez en el 2013 más o menos, y es un término que tiene que ver con cómo hacemos periodismo para esta nueva plataforma que es el 360. Entonces, les recomiendo dos documentales. Uno es Sanadora Vudú, Vudú Healer, que te muestra todo un ritual vudú desde adentro en 360, y Fukushima, los restos de una ciudad o algo así, que es un documental en 360 filmado en Fukushima. Es decir, por la radiación, evidentemente.
Fuerte, fuerte, boludo.
Bueno, estamos pensándolo todavía, y así como España se ocupó mucho de lo teórico y de la práctica también, porque el diario El País fue un pionero en esto, acá en Argentina, Infobae también hizo algunas cosas. Imagínense ustedes que el 360 en un accidente o en un crimen tiene un valor hasta pericial. O sea, sos un perito. Ponés la cámara ahí, está el trazo del cuerpo con tiza, está el cuchillo tirado, las pruebas, la evidencia, y vos estás viendo esto en primera persona.
CSI,
fuerte. Exactamente. Total. Así que en ese sentido, estamos bien y bien. Estamos muy bien encaminados.
¿Te puedo interrumpir dos segundos? Perdón, Seba, te voy a hijackear porque tengo una pregunta muy fuerte.
Macame, que antes de... Pará. Dale. Tengo comentarios de la gente para no olvidarme porque van a pasar, si no. La gente está comentando mucho en el chat y después pasamos a tu pregunta, Kile, que viene bien. Pero acá Nico Campa nos pone, dice, creo que pueden darse enfoques diferentes también. En mi laburo se dieron algunos cursos de maniobra de MT simulándolos en VR. Es muy raro desplazarse en juegos de VR, por lo que decías de esto del Cygnus que te puede generar, ¿no? Y dice que nos comenta acá que en la UADE, por ejemplo, abrieron hace poco la carrera de licenciatura en diseño de productos interactivos y realidad virtual. O sea, esto habla de cómo está pasando a las grandes ligas, digamos, a nivel, ya hay una carrera universitaria, digo. O sea, vos te puedes recibir como especialista ya en realidad virtual.
Así es. Cosa, ¿no? O sea, no es así es, y era lógico que pase.
Como cuando,
está bueno que pase, y en ese sentido también estamos pioneros, académicamente también estamos pioneros en eso. Me suena mucho Nico Campa, me parece que nos conocemos o lo conozco, pero sí, tiene razón, la UNSAM, varios lugares empezaron ya a trabajar realidad aumentada, realidad virtual, Image Campus, es decir, hay varios...
No, pero digo, o sea, yo me acuerdo cuando yo estudiaba en mi época, ya era 2005, ni existía, o sea, estaba lejos de existir, y que ya tenga un título universitario habla de lo evolucionado y que ya no es más el
total.
Futuro, es el presente. O sea, ¿no? Entonces, eso está bueno.
Ese presente es gestándose, básicamente.
Totalmente.
Acá el muchacho, el invitado, dijo, hechiceros, época actual y qué sé yo, y aventuras gráficas. Hechiceros y aventuras gráficas me dice Simon the Sorcerer muy fuerte.
¡Qué hermosura! ¡Qué belleza!
Ahí estamos.
¡Qué belleza!
Ya mencionabas más de una vez tu afición por las aventuras gráficas. Contame, ¿cuál es tu favorita?
Monkey Island. No, no soy nada
en esto. El primero, la saga, como un todo.
La saga como un todo, evitando el 3 y evitando el que fue en 3D, no sé si lo recuerdan.
No, ese es el 4.
El 4, perdón, el 4, 4, tenés razón.
El 3 es hermoso.
Dale. ¿Qué 4? ¿Qué 4? No existe el 4. El 4 no existe, no sé de qué están hablando.
El 3 tampoco.
Pasó en otra tierra paralela, no pasó
en otra igual. Hay otra igual que pasó, quizás que entró en el olvido, pero
Tales.
El Loom.
Tales.
El Loom.
No, el Loom es una de las mejores aventuras
gráficas
de
alguna vez hechas
por la historia.
Gremio de los tejedores, papá.
Por la mecánica, por la historia, por la magia con la que está contada, con los recursos estéticos, por la historia de ese pibito, Bobín Teatre, creo que se llamaba, un personaje hermoso. Creo que Loom merece un montón. Y hay una secuela que nadie conoce, o muy pocos conocen, que la hicieron unos italianos, un italiano y un alemán, que se llama...
Pero no es canon,
¿Cómo?
No es canon.
Debería serlo porque el mismo creador de Loom la bancó a esta secuela. Es más, aportó al guión y la supervisó. Por más de que fue hecha de manera gratuita, porque por una cuestión de derechos no podían hacerla como parte oficial de la secuela, pero existe, está en las redes, está disponible. Debería ser canon porque la aporta el creador de Loom, que tuvo varios problemas con Lucas también, no con George Lucas, sino con Lucasfilm. Y se las recomiendo, se llama La Forja, The Forge, hay que buscarla, está hecha por un italiano y un español. El pixel art es idéntico al de Loom, pero contado desde el gremio de los herreros. Recuerdan que el gremio de los tejedores era el de Bobín. La historia sigue con Rusty, que es el personaje que el dragón se come. ¿Se acuerdan que dejamos un cadáver tirado por ahí? Que genera un poco de culpa eso, porque nosotros engañamos a Rusty y vino un dragón y se lo come. En la forja, Rusty vuelve a cobrar protagonismo, vuelve a la vida y la historia sigue. Es más, falta una tercera. Pero bueno, ya la encontraremos.
De Dick, claro, de Dick. Es de Loom, ya sé cuál es de Loom. Sí, ahí lo estoy viendo.
Sí, es de Lucas Hart también. ¿No?
Sí, me confundía con The Dick. Viste que también The Dick es una aventura.
The Dick, no, claro, no, la de la luna, ¿no? Una excavación de luna.
Sí. Palabra, meto un bocado. Brian Moriarty es el director de Loom y es el director de The Dick. O sea,
mirá. Buen
dato ese. Ese dato no lo crack, tenía, ¿eh?
Datazo. Crack total. Crack total.
Se llama Moriarty, o sea, tiene todas las condiciones para contarnos una buena historia, ¿no?
Tiene que desafiarlo.
Desafiar a Sherlock Holmes, así que puede hacer cualquier cosa el tipo. Bien, pero Monkey Island sería, no puedo elegir otra cosa que Monkey Island. Fue, de hecho, fue la primera aventura gráfica que jugué con un amigo, Willy Bosecchini. Nos pirateamos porque en ese momento, imagínense, les hablé que vengo de Chaco y en los años 90 era muy difícil conseguir un juego original. De hecho, el primer juego original que conseguí fue Indiana Jones y la Última Cruzada, en la cajita y todo, pero ya era el 99, 2000 cuando lo conseguí, así que...
Ahora, Indiana Jones y la Última Cruzada en disquete, pirateado en el 99, cuando ya estaba el Indiana Jones and the Fate of Atlantis en CD con voces.
Sí, es más, Indiana Jones and the Fate of Atlantis lo tuve en disquete también. Lo tuve en disquete.
¿Con voces? ¿Con voces?
No, sin voces. Pero eran como 20,
igual. No, claro, y con la música cambiada también, por supuesto. No.
Pero sí tuve con voces, para aventuras gráficas alternativas a... ¡Ay, se me borró la... Darkseid! ¿Se acuerdan de Darkseid?
Darkseid, juegazo.
¡Juegazo!
¡Dios, qué juegazo!
Juegazo y por fuera de esa magia Disney que tiene Loom, que tiene Lucas. No, era otra cosa, era mucho más...
Era más tuliano.
Y, imágenes de Giger. Esos dibujos eran de Giger.
De Richard Giger.
Sí, señor. Sí, señor. El Darcy tenía además voces en .voc. Eran archivos .voc, me acuerdo. Eran rarísimos. Sonaban muy como acoplando adentro de una lata. Pero fue una buena aventura.
Sí, que tenés que buscar por algún lado un conversor para escuchar el .voc.
Sí. VLC Player puede, porque VLC Player lo puede todo prácticamente.
Sí, es uno de los mejores productores que hay. A ver si tenemos más comentarios por acá. No. Yo te quería preguntar, bueno, para ya ir cerrando un poco la entrevista. Bueno, antes de avanzar, contar a la gente dónde podemos encontrar tu trabajo. Ya pasé a la página web, pero por ahí hay más medios de comunicación, lugares donde podemos encontrar lo que haces, algún lanzamiento que tengas, lo que quieras contar para...
Bueno, San Cipriano es un tipo que hacía hechicería en el siglo III. El tipo terminó, el tipo le gustaba una mina y dijo, bueno, soy un mago, ¿qué voy a hacer? Voy a hacerle un hechizo. Y la mina, el hechizo no funcionó. Y dijo, ¿por qué no funciona? Entonces lo llama el diablo y le dice, che, te contraté, o sea, hice un pacto con vos para que me hagas hacer buenos hechizos y ya es, con esta mina no funciona, que es la que me gusta en serio. En realidad quizá le gustó porque no le funcionaba el hechizo y... El diablo le dice, lo que pasa es que ella tiene un crucifijo. ¿Y qué es eso? Le dice, estamos hablando del siglo III. Era una cosa nueva del cristianismo. Dice, no, porque eso es Jesús y yo con él no tengo poder. Entonces San Cipriano dice, ah, bueno, vos no tenés poder entonces frente a este, yo me hago un mártir, me hago un santo, perdón. Y le termina cortando la cabeza, se hace un santo cristiano. La historia de ese tipo inspira un poco el nuevo juego que estoy haciendo ahora, que está ambientado en Toledo, como les dije, en el siglo XII, y que va a estar en Steam. No les puedo decir cuándo, porque es un proceso en desarrollo, de hecho yo tengo las capturas acá. Hay una parte donde vos elegís el pentagrama que querés hacer en el piso, el círculo mágico que querés hacer y la invocación que querés hacer, y vas a poder ir lidiando con distintas entidades. Está trabajado como una aventura gráfica, pero tiene una particularidad. Les recomiendo mucho el sueño, la habitación de la bruja. La habitación en la casa de la bruja es un cuento de Lovecraft que llevaron hace poco a aventura gráfica y está en Steam. Maneja esa misma lógica, es decir, tenés momentos del día y el día va transcurriendo. Es decir, no es como el Monkey Island que hasta que no resuelvas algo no va a pasar la aguja del reloj, sino que acá el tiempo va transcurriendo y tenés que resolver ciertas cosas por la noche o por el día. Sueños en la Casa de la Bruja, perdón, Dreams in the Witch House.
Es claro, un hermoso. Sueños en la Casa de la Bruja se llama el cuento de Lovecraft, no sé.
Exactamente.
Si el juego se llama igual, digamos.
El juego se llama igual por eso.
Estamos usando una mecánica de Discworld también, que usaba en su momento, que usaba la hora de la computadora para determinados eventos y determinados NPCs, que es tipo, él solamente labura de noche.
Claro.
Y claro, vos entrabas a jugar al juego y el NPC no está. No puedo avanzar en el juego. Tenés bueno, que entrar de noche.
Acá no, aquí hay un tiempo propio dentro del juego, pero el tiempo va avanzando y vos tenés que ir haciendo ciertas cosas y tiene dos momentos. Uno como aventura gráfica tradicional, point and click,
okay.
Y cuando dormís, tu alter ego, que es un niño, lo jugás como un juego de acción directa, es decir, WASD, y un poco de RPG porque tenés que ir juntando ítems para hacer fogatas y sobrevivir al frío. Es decir,
survival.
En medio survival, cuando estás soñando y cuando estás despierto, cuando estás en la vigilia, es otra condición. Bueno, ahí hay como un juego entre esos dos, entre el viejo, que es el personaje de la vigilia, de la aventura gráfica, y el niño, que es el arcade, que es el de los sueños, y hay como una historia que se va contando entre los dos, pero bueno, no tengo fecha, ya compré el espacio en Steam, ustedes saben que cuando uno pone un juego en Steam tiene que comprar un espacio. En Play Store, por ejemplo, pagás $25 y podés subir lo que quieras para toda la vida. En Steam compras, cada vez que querés comprar un juego, compras un terreno, digamos, y ahí pones, haces tu landing, tu página y etcétera. Pero bueno, lo único que le puedo decir es que busquen virtualmente cuando esté en Steam, que probablemente sea dentro de 2 meses.
O sea, dentro de 2 meses lo podemos agregar a la wishlist, ya, digamos, en Steam.
Todavía no, porque no está. Tengo un espacio comprado, pero no puse. Pero sí, cuando lo vean lo pueden agregar a la wishlist, le lo puedo pasar el dato cuando esté.
Dale, por favor.
Y a ustedes los pongo, se los regalo, loco. Así que obviamente avisen.
Me encantó, vale. Hacemos review completa, lo streameamos todo.
Y regalamos uno acá en el programa también para alguno de los chicos.
Buenísimo, se lo regalamos a los oyentes. Yo lo que quiero es que lo jueguen y que se diviertan. Es lo que me gusta.
Sí, mientras contabas acerca de tu juego, estuve viendo un videito, un gameplay de los infernales. Está infernal, está muy bueno.
Sí, bueno, el mismo sistema que están usando para los caballos, estoy usando yo para mis caballos en el juego que estoy haciendo, en la aventura gráfica que estoy haciendo. Es un sistema que se llama Malverse Animation. En Unity uno tiene herramientas que construye uno mismo, que programa uno mismo, y tiene herramientas que puede comprarlas, que ya vienen resueltas. Bueno, Malverse te resuelve mucho el tema de las monturas, incluso para Pegasos. Yo en mi versión onírica, cuando el tipo sueña, tengo Pegasos y Malverse Animation es hermoso, y cuando lo vi en los infernales lo vi muy bien usado, muy bien implementado. Son unos caballos brutales, hermosos, y la historia está buena además.
Cuánto talento que hay, loco, en nuestro país.
Eso fuerte, me enorgullece
la cantidad de juegos que hay. Este año fue como un año donde salieron muchas noticias. Hubo uno de Malvinas también,
sí. Hubo
otro, un montón de cosas que van saliendo, uno de terror, otro del bomberito, otro, como que de golpe cada 2-3 meses veías un contenido en una red social de juego argentino que se viene, o teaser de algo, y la verdad que está buenísimo eso, ¿no? Porque uno como uno está acostumbrado a jugar mucho, somos gamers, jugamos mucho acá, y siempre las historias, digamos, estaban más lejos que cerca porque sucedían en Estados Unidos o qué sé yo. Y que sucedan acá o que sean de cosas que vos te resultan familiares, te da como una cercanía muy atractiva, ¿no? De decir,
totalmente.
Puedo ir, sucede en Buenos Aires, puedo ir a tomarme la línea H y ver este juego de terror, a ver qué onda, o sea, como que...
Bueno, para... Eso. Hablaste recién de la línea H, salió hace poco un tráiler de un juego argentino, el subte de terror.
Ese que mencionamos, Gil, hace un rato.
Ah, claro, okay. Lo mencionamos un ratito.
No sabía el nombre.
Fábulas Porteñas, creo que se llama algo así. Que sí, que es ese juego, ese, justamente ese, digo. Por eso digo, está bueno de, vos lo jugás, eso. Pongas a la línea H, ves el asiento tal cual. No sé, como que está bueno. Imagino que el que juega el juego de Spider-Man que vive en Nueva York, va y ve los edificios ahí de todos en el juego, no sé. Eso está bueno, que haya talento argentino, digo, toda esta personalidad para decir eso, digo. Pero bueno.
Además, las historias argentinas tienen una particularidad, y ahí se me mete el bichito de profe de historia, y es que somos tan variados, que tenés historias para todo. Porque el lobizón que existe en el norte tiene muchísimo de el hombre lobo de Europa del Este. Igual que los estrigoy, las brujas, los vampiros, San la Muerte, el pomberito, todo es un mito. Exactamente. Todo es el familiar en el sur, en San Juan, no sé si conocen la historia del familiar también. Todo es un mix de muchas culturas, entonces hacer una historia argentina es hacer un poco una historia del mundo también. Por eso son tan variadas nuestras historias.
Sí, mismo también si querés hacer un juego histórico, así como estamos acostumbrados a ver, no sé, un juego en la era Meiji de Japón, ponele.
Assassin's Creed.
Claro, exacto. Vos haces un juego acá que suceda en toda la época de la independencia, tenés un montón de guerras, tradiciones.
Y claro, sí, Los Infernales es un poco eso también. Claro,
eso es Los Infernales, exactamente.
Digo, eso está muy bueno.
El triple alianza de Warriors hay que hacer.
Claro. Muy bien. Muy
me gusta, bueno. Yo lo jugaría. Sí, bueno, Seba, espero que lo hayas pasado bien. Muchas gracias por haber venido. Estamos quedando sin tiempo. La verdad que está buenísimo lo que haces. Está buenísimo saber tener a alguien acá en el programa que realmente sepa de esto y que nos demuestre que la industria argentina, digo, cuando uno por ahí, en cosas que uno no tiene idea de que existe o que es tan próspera, que esté funcionando tan bien, digo, ¿no? Y que haya futuro y que haya talento actual.
Exactamente, y eso, ¿sabes qué? Nace muy a pulmón, que también es otra característica argentina. Imagínate lo que sería esto si tuviéramos el apoyo, ¿se acuerdan las películas de los 80? Cuando ponían una bandera, los tipos le bajaban los impuestos a la peli, entonces uno veía películas de los 80 donde siempre había una bandera con barras y estrellas. Imagínense si tuviésemos ese aliento acá, probablemente todo eso que es a pulmón sería el doble de fuerte. Pero bueno, estamos así, hacemos lo que podemos con lo que hay. Para mí ha sido un enorme placer charlar con ustedes. Lo sentí como una mesa de amigos, quizás sea por el vino que estaba tomando.
Puede ser, claramente.
Además está a decir que estás invitado a volver cuando quieras volver y cuando lances los juegos que lances, acá venís a presentarlos también, a darle difusión, hay que apoyarnos entre nosotros.
Estoy muy agradecido. Gracias,
muchas gracias a vos. Y bueno, amigos, estamos cerrando el programa del día de hoy.
San se acabó.
Así que gracias a todos en el chat por las preguntas, por la participación.
Hubo unos cafecitos también, que no sé si los llegamos a mencionar, che.
Sí, ¿mencionamos los últimos cafecitos?
Sí, ya me llamó.
Okay.
El de Basis fue el último, así que... Y bueno, ya saben dónde seguirlo, todo el trabajo de Seba, ahí elegimos la página, virtualmente.org. Y bueno, eso es todo. Gracias por venir, dicen acá a Seba, la saludan. Bueno, perfecto.
Excelente.
Y nada, amigos, recuerden que esto va a estar subido, la versión audio en Spotify, el resto, el grabado va a quedar en YouTube. Vamos a recortar fragmentos porque Seba dijo cosas muy interesantes, así que seguramente salgan fragmentitos para redes, para ir ahí difundiendo un poco el talento nacional. Y bueno, dicho esto, amigos, muchas gracias por todo. Nos encontramos el próximo jueves, así que será hasta la próxima semana. Chau, chau.
Adiós.